Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Comenzamos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Pero me hicieron la ley mordaza en el programa. Es horrible que haya censura en este lugar.
No, pues no es un tema de censura, güey. Es un tema de no te metes en lo que no te incumbe.
Es un tema de discreción. Nada más. Única y
te tienes que meter tus narices en todo, de veras.
Está muy bien. Es que me gusta meter las narices en todo.
A mí también, fíjate. Oye, oigo bajo la estaca.
Por eso soy periodista.
A veces periodista.
Soy periodiquero, pues. Periodista. Me encanta eso.
Soy voceador.
Que luego se enojan en X. A ver, tú que eres periodista. No soy periodista, soy un payaso del radio, güey. A ver, ¿cuál periodista?
Yo sé bien, soy un payaso. Pero lo sé. ¿Qué le voy a hacer?
Pero me gusta porque además de todo, el payaso tiene licencias amplísimas. No sé si escucharon nuestro podcast de La Corneta Extendida sobre los payasos y los clowns.
Con Chuponcito.
Y ahí descubrí que soy parte del gremio y que mi gremio me permite hacer y decir muchas cosas que a lo mejor a otras personas no se les permiten. O sea, aquí me la puedo prolongar sabrosísimo.
Así que ya saben, si tienen una fiesta infantil próximamente, pueden invitar al Estaca que vaya a entretener a sus niños.
Yo voy a
les
mezclar.
Va a enseñar coctelería.
Martinis. Vamos a hablar de sexo.
Churros.
Exacto. A poner líneas sin que se humedezca la coca. Ya no me meto drogas, pero sí les puedo enseñar. O sea, algo aprendí.
Sí, fueron años. Pero eso no hay que enseñárselo a nadie.
No, los niños
deben alejarse. Serías un fracaso como payaso infantil, pero serías un éxito con los adultos.
¿Pero por qué crees que sería un fracaso como payaso infantil, güey? ¿Qué tiene de malo?
No te sabes comportar, güey.
Pues los payasos infantiles tampoco. ¡A ver, niño, ven! ¡Ajá, pícale aquí! O sea, son horribles.
Tú y el
payasos,
Batman,
wey,
me pelan toda la...
Además, güey, ese fue un hombre araña. No, ese no era payaso, pero era un hombre araña de una fiesta de niños que le dice que él y el Batman le pelan toda la... Está muy feo, además toda. Ni siquiera es una parte,
el
es toda.
Y tú me pelan toda la...
Toda. No es una poquita de la... No, es toda.
Ay, completa. Afición pecadora, qué gusto recibirlos aquí en este su programa de confianza, La Corneta.
De Barbajanes, este programa de Barbajanes. Como hemos sido descritos en ciertos círculos enrarecidos de la sociedad, me chismearon.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué te dijo? ¿O qué te dijeron?
Al rato.
No digas quién, pero di qué.
No, al rato, porque quién me lo dijo va a estar con nosotros al rato.
¿Ah, sí?
Entonces.
Ah, pues ella sabe, mira, de lo que habla.
Mi querido Barbaján, este programa lo disfrutan incluso los más enrarecidos círculos culturales.
Enrarecidos.
Me gusta. Exacto. Ahí donde el aire es delgadito, de lo alto que vuela.
Oigan, no sé ustedes, pero yo extraño el fútbol. Hoy no hubo partido después de casi un mes de tener juegos diarios desde el 11 de junio para hasta acá.
Así es.
Hoy fue el primer día que no hubo juego y estoy triste.
Porque me la mordiste. No, estás triste porque no hubo fútbol, efectivamente.
Estoy
y es que sí.
Porque hoy no hubo partido.
Llevábamos todos los días con partidos bastante emocionantes de esta Copa Mundial. Lástima que México ya no está. Ya se fue.
¿Qué
ya
partido
nos dieron
tan
pista.
Asqueroso es el PRI?
Ah, sin duda. Bueno, ¿y qué me dices del PAN? ¿Y qué me dices de lo asqueroso que es el partido en el poder Morena? O sea, todos son partidos asquerosos.
Y el Partido
están...
Verde.
Ah, ese es uno de los peores, porque ese es una rémora.
Esos partidos no los he extrañado.
Es un partido comparsa. O sea, ese partido, el Partido Verde, el supuesto partido ecologista, el verde ecologista, que de ecologista no tiene absolutamente nada, solamente es un muy buen negocio.
Nada.
Es un instituto político que en realidad está al servicio de sus dueños para pues hacerse del presupuesto que les toca.
Es una concubina del poder.
Correcto.
Partido Verde.
Una etaira, una garlopa política.
Fue demasiado blando.
No, garlopa. ¿No? Sí, una
una suripanta. Cosa
suripanta, exactamente. Obrera horizontal.
¿Etaira, no, porque... ya dijiste? ¿Ramera?
Ramera, una ramera del poder. Ramera mera de los partidos políticos comparsa.
Es que se cuenta que en el pasado, en los prostíbulos, colocaban una rama frente a la puerta para que supiera la gente que había un prostíbulo ahí.
Así
y de
es.
Ahí la expresión ramera.
¿Pero en dónde sucedía eso? ¿En la antigua Grecia? ¿En el Medioevo? ¿En Europa?
Creo que tiene que haber
¿en
sido
México?
¿Habrá sido
en España?
Roma antigua o en España.
En España, ¿no? Porque pues, la palabra nos vendrá desde ahí, ramera.
Ramera mera. Bueno, Damas y caballeros, tenemos para ustedes muchísima información el día de hoy. Y vamos a empezar con lo más indignante y asqueroso. Este periodista argentino que ha unido a la nación en su contra, a la nación mexicana, porque se aventó unas declaraciones incendiarias. Es el mismo palurdo que en alguna ocasión, hace poco, dijera que los cárteles mexicanos habían amenazado a los jugadores ecuatorianos sin tener una sola prueba, ¿eh? Sin evidencia alguna.
Ajá.
Y que por eso se habían dejado perder. Yo no vi que se dejaran perder, eso sí me quedó claro. Lucharon, pero hasta el final, con todos los ecuatorianos.
Sí. Oye, te voy a tener que dejar un segundo, perdón. Por favor, perdóname. Continúa y no me tardo en nada.
Vete, haz lo que tengas que hacer. Bueno, hay que atender al señor San Cristóbal a su edad, pues ya la vejiga no aguanta como antes, con el engrandecimiento de próstata, pues suceden este tipo de asuntos. Entonces, pues tenemos que tenerle paciencia en lo que va y hace un poco de clave morse sobre el excusado. Y pues ya le está pasando seguido, ¿no? A cada rato va y tiene que volver a ir. Yo creo que lo que sigue ya claramente es un pañal. Entonces, de eso se puede encargar.
Tuve que ir a abrir la puerta.
Nuevo.
Ajá, ya.
Todo bien, no te preocupes. Llegaste justo a tiempo para escuchar al periodista argentino que ha indignado a esta nación azteca. Adelante, periodista argentino.
¿Qué día ganan en la tierra?
Detesto a los mexicanos.
Claro.
Los
¿sí?
detesto con mi alma. El Aurita ese se los puede meter en el orto.
Pero yo estoy con vos, Edu. Yo quería que perdiera México.
No, detestables esos tipos.
El que sacaste hace unos días, ¿te acordás del periodista que
la envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos, no solamente en el fútbol, en todo. No se envidia. Quieren ser como nosotros y no les da el piné.
Pero no son clásicos, para nada.
Y menos el fútbol, ¿viste? La verdad son de madera.
Detesto
a los... A ver, vamos a entender este güey.
Se llama Eduardo Feynman.
Vamos a entender un segundito al señor Feynman. Él es un hombre que trabaja en medios deportivos argentinos. Acuérdense que en los medios deportivos está muy de moda la estridencia, el decir cosas
sí, pero pues que la agarre
horrorosas.
Contra la selección, si mira, tú quieres, contra el fútbol mexicano. Pero contra todos los mexicanos, contra los 130 millones, todos le caemos.
Pero
nos detesta a los 130 millones sin conocernos.
Vamos a entender lo que tiene este señor. Lo que tiene es hambre. Se trata de un muerto de hambre, de un medio pitero argentino, que probablemente no gane mucho dinero y necesita darse a conocer por alguna cosa más allá de sus talentos como cronista o como periodista de deportes. Entonces, ¿qué es lo más barato? ¿Cuál es la fruta que está más abajo? ¿Qué es lo más fácil de hacer? Pues echar epítetos raciales, provocar. Pues,
ni
entonces,
siquiera fue racial.
Bueno, hombre, nacional, odios.
Fue xenofóbico.
Entre países, xenofobia. Entonces, ese tipo de cosas las hace la gente chiquita, la gente pinche. Este es un pinche argentino en una pinche televisora.
Yo conozco gente argentina de,
claro,
de una pieza.
Por supuesto.
Mira, gente que admiro.
Tontos hay en todos lados. O sea, gente tonta hay en todos lados. Y este güey es uno de estas, un ejemplo de ese tipo de personas que realmente, pues nada más está buscando alguna manera de hacerse notar. Eso es lo único. Pues sí.
Que te metas tu ahorita por el orto, dijo. Que no metamos.
Sí, hombre.
Métase su ahorita por el orto.
Además, me parece que
ahorita nos lo metemos, Feynman.
Hablar de todo un país de la misma manera, señor Feynman. A lo mejor usted conoce a algunos mexicanos, yo también, que son muy inconvenientes. Pero hablar de todo un país solamente refleja su incultura, su ignorancia, su soberbia. Además de todo, ¿soberbia de qué? No entiendo.
Hay
porque
muchos
además,
argentinos que han venido a México a aportar cosas buenas.
Correcto.
En la música, en
correcto,
el arte.
En todo.
En la ciencia, en todo.
Gente que viene
todo.
A trabajar a nuestro país, además.
Gente que viene a trabajar y nos recibimos muy bien y nos da mucho gusto.
Como debe de ser.
Y que haya venezolanos y chilenos y lo que
todos.
Sea.
Todos. ¿No? Mira, a mí
yo
me parece...
Yo sí creo en el sueño bolivariano, güey. En una sola, un país,
estaría
una
bien.
Nación que sea América Latina.
Estaría bien,
solo
la verdad.
Solo así le podríamos hacer frente a las fuerzas tan poderosas que dominan
bueno,
este planeta.
¿Por qué crees que ha metido tanta mano Estados Unidos en Sudamérica y en Centroamérica a lo largo de la historia de nuestro continente? Ellos han financiado revoluciones, han financiado luchas intestinas, han financiado intervenciones
sí,
de todo tipo.
Lo hicieron primero pues para evitar que el comunismo se expandiera en América
Eso
Latina.
Decían. En realidad lo que querían era el control del continente. O sea, y eso
no lo
la expansión del comunismo, pues sí fue un peligro, ¿no?
Y llegó y se les asentó ahí enfrente de las costas de Miami, en Cuba.
Correcto.
Y ahí sigue enquistado algo, una cosa que ni comunismo es. Nada
un
más
régimen
es,
asesino, un mierdero. Eso es, el gobierno cubano es un gigantesco montón de estiércol.
Pues este tipo me pareció un asno, con todo respeto.
Lo es.
¿Pero qué dijo la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, que una vez más desenvainó el sable para salvar el honor de la patria? Adelante, presidenta.
Qué bien le cae esto a la presidenta ahorita, ¿no?
Le viene de maravilla.
¡Venga, Juanita Escutia! ¡Viva México!
Un presunto periodista, vamos a llamarle así, un pseudo periodista, lo que dice de las y los mexicanos. Y este es el aliado de la derecha mexicana. O sea, la derecha mexicana no quiere a las mexicanas y a los mexicanos, no quiere al pueblo.
A ver.
¿Este güey qué? ¿Es aliado de Milei?
¿Qué tiene que ver con la derecha mexicana?
¿Qué tiene que ver con la derecha mexicana este güey?
Señora.
El estaca es de derecha, es mexicano.
No, perdóname, pero eso sí no me gusta porque yo no soy de derecha.
Tú solo
digamos que soy de
centro
derecha.
Gloria Álvarez te definió como de derecha.
Ella es una libertaria y en realidad cuando conversamos, muy a gusto por cierto con Gloria Álvarez, lo que llegamos es que en todo caso yo soy más bien centrista. Y es más, hay partes...
No. Sí, crees en el libre mercado, ¿no?
Correcto, ¿y a poco tú no?
No, estamos
hablando... ¿Tú no crees en el libre mercado?
Estamos hablando de ti.
¿Tú no crees en el libre mercado, Eduardo?
Que las dádivas...
No, es que perdóname. ¿Tú no crees en el libre mercado?
Obviamente creo en el libre mercado.
Ah, ok. Entonces ya eres de derecha.
Tengo
no,
parte
wey,
de
no,
derecha y
no
parte
se puede
de izquierda.
Decir, yo también.
Tengo un pensamiento de derecha en lo económico y de izquierda en lo social.
Mira, yo en realidad de derecha no tengo nada. Incluso cargo un poquito hacia la izquierda. O sea, no soy de derecha. Soy como con cierta curva, con comba.
Yo cargo a la izquierda también, qué curioso.
Es raro, ¿no? Yo creo que es como los toreros, a lo mejor el peligro siempre viene en la pierna de apoyo.
¿Pero qué
no
te acostumbras? ¿Por qué carga uno para un lado o para otro?
No tengo idea, güey. Debe de
y
ser.
Y esta que es gay cargará a la derecha. Nuevo, ¿tú cargas a la derecha o a la izquierda?
A la izquierda igual, muchachos.
Ese carga en los hombros, Iniesta carga en los hombros.
Iniesta sí.
Exacto, y en la frente seguro.
No. Pero es curioso, ¿verdad? Esa manía que tenemos. O la mayoría de los hombres cargaremos a la izquierda.
Yo me imagino que la rectitud absoluta no es una cuestión muy común.
No, es que tienes que echarlo. No me refiero hacia... No, yo tengo una rectitud absoluta, total. Es perfecto.
O sea, pero ni siquiera hay una curva ascendente. Ni siquiera
nada.
Hay una...
Es el obelisco a Washington.
Qué extraño,
nada más que puesto como de cabeza. No, ¿cuál extraño? Es una rectitud absoluta. No, me refiero a que yo usualmente cargo, me subo el pantalón y del lado derecho y echo cargo la paquetería a la
izquierda. Estamos hablando en activo.
No, en reposo.
¿Sabes qué? Esta plática me está dando pena porque siento que me están oyendo. Entonces déjame checar si me están oyendo, ¿no? Síguele con tus porquerías, ahorita vengo.
No, pero no podemos censurar el programa porque te está oyendo nuestra invitada del día de hoy y vamos a hacer un programa chafa y demás. Bueno, chafa me pareció la declaración de la presidenta de México. Yo no tengo idea si este güey sea amigo de Javier Milei, pero conozco gente de derecha en nuestro país y no son amigos de este güey.
Me parece que es una baratez por parte de la señora presidenta.
¿Por qué? ¿Qué tiene
hablar
que,
de
ni
que es un aliado?
Ni siquiera hay postura política en lo que dice
no,
este compa.
No, hay xenofobia pura y dura.
Bueno, este imbécil.
O sea, es xenofobia pura y dura que para sus negros propósitos seguramente es útil. Porque acuérdense que, y lo digo con todo cariño para los argentinos que nos puedan estar escuchando, tiene un problema de racismo muy importante Argentina. Es un país cuya historia, si la revisan, denota un comportamiento racista, una política racista por parte de su gobierno.
Bueno,
se aniquiló.
En el pasado. No puedes decir que Argentina
también,
es un país de gente racista.
No, pero también hay un problema social en el cual está muy aceptado, muy poco mal visto, vamos a decirle así, el epíteto racial, ¿no? Lo he visto, lo he oído.
Yo eso no lo puedo.
Y
hablar,
es una cuestión es una cuestión que ellos mismos y la vanguardia de la sociedad argentina, que es mucha, yo siento que es la gran mayoría, quiere dejar atrás. Pero hay ejemplos como este güey de personas que se expresan de esta manera
lamentable
y es aceptado.
Es bueno, la declaración del argentino es lamentabilísima, ¿no?
Lamentabilísima.
Pero la respuesta de la presidenta. ¿Qué tiene que ver? Nada. Déjame escucharlo otra vez porque me súper sorprendió. Yo pensé que iba a defender al pueblo y ya, pero aprovecharlo para atacar a la derecha mexicana me pareció un truco
una
de
baratez,
magia.
Una baratez.
Chafés. Adelante, presidenta, otra vez, perdón.
Un presunto periodista, vamos a llamarle así. Un pseudo periodista, lo que dice de las y los mexicanos. Y este es el aliado de la derecha mexicana. O sea, la derecha mexicana...
¿Quién es
no
el aliado de la derecha mexicana?
No quiere a las mexicanas y a los mexicanos, no quiere al pueblo de México. Cuando hay una como a ver si ustedes se acuerdan, un axioma de en las matemáticas que es, si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C.
No, no, señora, no.
¿Cómo? Transitividad, exactamente. Si A es
igual
a B y B
es correcto.
Igual a C, pues A es igual
sí,
a C.
Sí, lo del axioma sí, pero a ver... meter a este cuate como aliado de la derecha mexicana, señora presidenta, me parece ridículo, me parece barato, me parece chafa.
Además, nos están atacando, hay que unirnos, no meter divisionismo, no aprendió nada del mundial en el que todos estábamos de verde y éramos una gran familia.
¿Qué va a aprender nada? Le encanta el divisionismo.
En lugar de poner en su lugar a este animal argentino, empieza a echarle, escupirle a la derecha mexicana, que en este caso pues, ni abrió la boca.
No.
Y además... no es verdad que la derecha odie a los mexicanos.
No.
No, simplemente no opinan igual. Mira, que usted. El estaque es de derecha, diga lo que diga, y no odia a los mexicanos.
Centro-derecha en todo caso. Soy un libertario antes que ninguna otra cosa y lo sabes, güey.
Ay, sí, muy libertario.
Y tú eres, tú tienes ondas raíces populares, ¿no, mamón?
Claro, sí. Yo soy del Héroes de Padierna. Yo jugaba como el Gilbert y sus vacas en la
bueno,
calle.
Saludos al Gilbert y sus vacas y el río y de los perros muertos. Sí, yo soy del barrio Bravo de San Ángel, ¿ok? Ya.
Exacto, yo tomaba
también
agua
tengo
en el río
ondas
de los
raíces
muertos.
Populares.
Es el río Magdalena el que pasaba cerca de mi casa, pero mi abuelo se refería a él como el río de los perros muertos, porque en mi infancia pasaban perros muertos flotando.
¿Y los saludabas? ¿Jugabas con
sí,
ellos?
Sí, jugaba con ellos.
Oye, che mamón. Oye, pero a ver, la verdad aquí estamos viendo cómo la presidenta regresa el toro a la creencia, ¿no? A la creencia divisiva de la 4T, que a mí ya de verdad ya me tienes
que... Ya probamos ser todos una gran familia mexicana, no queremos divisionismo.
Eso no le conviene al gobierno. Al gobierno le conviene tenernos peleando los unos con los otros. O sea, eso me queda muy claro. Entonces, señora... esto que acaba de hacer me parece barato, chafa e indigno de su presidencia, señora presidenta, con A.
Bueno, y continuando con las asquerosidades racistas, les platicamos el día de ayer y antier del pleito que se armó entre la senadora paraguaya, que llamó a Kylian Mbappé pues prácticamente un chimpancé, ¿no? Dijo que lo más que había conocido de... lo más avanzado que había escuchado en su infancia era un chimpancé y que
bebía agua de coco,
leche materna, que había chupado agua de coco.
Una bola de lugares comunes racistas chafísimas.
Mbappé le contestó con gran inteligencia, diciéndole que no es digna del puesto que ocupa y demás.
Le contestó con boxer blanco, no con guante blanco. Yo creo que no le dejó un diente bueno.
Sí le tiró duro. Pero vamos a escuchar este noticiero paraguayo. Precisamente
paraguayo.
Comentando
cuenta
la noticia.
Tu chiste, no, pero primero tu chiste, güey.
Ya lo conté, güey.
Es muy bonito, güey. Que vengo para...
¿Quién? Hola, soy paraguayo y estoy aquí para follarme a su esposa.
¿Para qué?
Paraguayo.
Ah, pase.
Idiotez. Ahora sí, vamos.
¡Paraguayo!
Vamos
no
con el noticiero a paraguayo. A ver, que como comentan la noticia de la senadora Celeste Amarilla... así se llama, yo no tengo
Celeste
la culpa.
Amarilla, okay.
Y la idiotez que cometió con Mbappé. Adelante.
Invita a nosotros a decir lo
yo
que
no
se
le pregunté dice. Eso, yo no te pregunté eso. Yo te dije dónde estaba el canciller cuando ese hijo de p*** dijo lo que dijo.
Ah.
¿Dónde estaba Santiago Peña cuando ese hijo de p*** dijo lo que dijo? Porque ahora que el Senado francés y el canciller francés, entonces nos ponemos todos de cuatro. No tienen vergüenza, Berlis. Cero no, defensa de la dignidad nacional.
Pero Enrique, esto no creo que es una lucha solo de gobierno a gobierno. Hay una gran, me supongo, y me han informado alguna gente que trabaja en la Embajada Paraguaya en París, de que estos temas son muy susceptibles
y
también.
¡Y me importa un carajo lo que sientan los franceses! ¡Berlis, qué parte no se entiende! ¡Que se metan en su culo lo que sienten!
¿Eh? ¿En dónde? A ver, regrésale. ¿En dónde se tienen que meter lo que sienten?
Yo entendí
que... se metan en su culo lo que sienten.
¡En su culo! ¡Wow!
¡Metan en su culo lo que sienten!
Y si eres una persona muy sensible y sientes muchas cosas, ¿hay espacio suficiente ahí para que se metan todo lo que sienten? O sea, yo me pregunto...
Tengo que meter la derrota contra Francia, no sé.
Pues, eso primero. Porque además de todo, los estoy oyendo y se oyen muy llenos de sentimientos. No les va a caber, güey.
Pero ¿hay más nuevo? Todavía hay más de estos paraguayos.
Paraguayos.
¿Qué sentimos nosotros es lo que importa? ¿Qué me importa lo que sienten los franceses?
Pero Enrique,
¿qué gobierno somos nosotros? El gobierno colonial de Francia, ¿vio?
Pero nosotros defendimos siempre todo lo que es la albirroja y sea el pueblo paraguayo en general creo que condenó la actitud de soberbia de Kylian
Mbappé.
No,
el gobierno paraguayo se quedó mudo cuando este hijo de p*** jugador dijo que éramos prehistóricos trogloditas. No dijo nunca nada del gobierno. Está muy bien que no haya dicho nada porque es una secuencia futbolística. Pero ahora resulta que nosotros tenemos que ponernos de cuatro porque los señoritos del gobierno francés están enojados. Sí, sí, sí.
Usted tiene una obsesión con la penetración anal, güey. O sea, en cuatro, en el... O sea, todo va por ahí.
Deja oír, güey.
Es que, a ver, ¿sabes qué? Ya me hartaron, güey. Te voy a decir una cosa.
Yo quiero ver qué está pasando en Paraguay.
Lo que sucede es que estos güeyes ahora se están enredando en la bandera. Y ahora
son del mismo partido que la senadora Celeste Amarilla y Amarillo y están...
Celeste dijo... O escribió unas cosas horrorosas, racistas y espantosas que deberían darle vergüenza a todo su país. Este hombre que habla, que además necesita corega, hay un pegamento para las dentaduras. ¡Para que no hable usted así! Porque parece que se le van a faltar. Entonces,
dientes postizos.
Sí, los dientes postizos. Entonces, me parece muy barato aparte que dice,
Enrique.
Además, fíjate que yo no conozco muchos paraguayos, pero sí como que son suavecitos en el habla, ¿no?
No.
¿No te lo pareció?
Es que no podemos generalizar en contra de todos los paraguayos.
Bueno, yo los oí medio suavezones.
A estos, ¿pero eso qué?
Y además habla de en cuatro y meterse los sentimientos por roce.
¿En cuatro?
En cuatro balcones, esa es otra canción, pero eso no importa, eso no va ahorita.
¿Hay más nuevo? Venga.
Al gobierno. Y está muy bien que no haya dicho nada porque es una secuencia futbolística. Pero ahora resulta que nosotros tenemos que ponernos de cuatro porque los señoritos del gobierno francés están enojados por Mbappé. Esa es la parte donde está el desequilibrio, mi querido Derry. Es la parte que me genera a mí esta rabia que te estoy expresando. Que no me puedo atajar, te pido disculpas.
No, por favor, Enrique, tranquilo.
¿Entendés? Enrique. Yo lo que digo es, espera un momento. Rubén Ramírez Lescano, sos un badulaque. Un inútil, un incompetente. Porque
Badulaque,
ahora
me encanta Badulaque, a mí también.
El canciller francés te hiciste caca en el pantalón.
¡No!
Y mandaste este comunicado de
además,
mierda.
Escatológico. A ver, ya hubo meterse cosas por no sé dónde, ponerse en cuatro, ya salió
eso,
la sociedad.
¿Eso nos sirve, no? Para algunas cosas más adelante.
Lo podemos poner a coro con el presidente. ¿De?
Claro, le puedo acompañarlo.
Bueno, el presidente no, el viejo pedorro que era presidente.
El expresidente.
Me refería yo a Andrés Manuel López Obrador.
López Obrador.
Sí, el viejo
lávate la boca cuando hables
de pantalón pelotudo.
¿Qué?
¿Te acuerdas hasta que cuando te encontraste a López Obrador en un avión?
Sí. Te hiciste caca en el pantalón pelotudo.
Qué bonito. Caca. Qué me gusta ver cómo dice caca, como
caca, fuchi caca.
Y me gusta Badulaque. Por lo menos tiene un uso solvente de los insultos en español. Badulaque. Es un bonito insulto.
Eso
bueno,
sí me gustó.
Tenemos más que no tiene nada que ver con esto.
Tenemos cosas amables, ya no tanta agresión, por favor.
¿Qué tal nuestro gobierno echando el polvo abajo del tapete?
A
¿no
ver,
quieres hablar de eso?
Atáscate, te mueres de ganas.
Bueno.
No te puedes controlar, vas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país cierra por 5 años los documentos acerca de Rochamoya e Insunza, aquel pues, gobernador con licencia que no aparece por ningún lado, que nos dijo ayer la presidenta que está localizable en la República.
Ubicable. O sea, está en ubicable. Culiacán. Ella dijo que
sí.
Está en Culiacán.
Sí. Ha de tener el Culiacán fruncido en estos momentos.
Eso
pero bueno,
seguro.
Ya lo cobijó el gobierno. Ya no vamos a poder saber absolutamente nada de lo que sucede con el proceso ni las investigaciones. ¿Se acuerdan de la cantaleta de la presidenta de pruebas?
No,
pruebas.
Mucho proceso, ¿eh? Ni muchas,
pruebas, pedía la presidenta. Pues ahora ni siquiera podemos ver las pruebas porque ya quedó reservada la información. Porque no vaya a ser que se pervierta el proceso en contra del pobrecito hombre, este mexicano ejemplar que
pues
tenemos que
proteger. Me parece sensato.
Me parece barato, me parece que toda la transparencia. La transparencia que presumía Morena, y el viejo pedorro en su momento y ahora Claudia Sheinbaum, no existe. Porque
pues
cuando
no,
les llega el agua al cuello, reservan
contigo.
La información. A
esta
ver,
es una
¿de
medida
qué manera?
Responsable. Si tú empiezas a hacer públicas las pruebas, se va a pervertir el proceso. Va a entrar un efecto corruptor, como ha sucedido en otros casos.
El efecto
casos,
corruptor.
Y va a acabar beneficiando a Rochamoya. Entonces,
¿tú crees
es
realmente
una
que
medida,
eso suceda?
Es una medida prudente del gobierno.
Mira, yo creo que lo que van a hacer es lo siguiente. Se van a hacer güeyes con las pruebas, no las vamos a ver jamás. No, vamos a seguir cantando al mundo. Es que no nos dicen qué es lo que sucedió y por eso nos quieren hacer daño como mexicanos y se quieren llevar a un compatriota. Mientras tanto, le harán un proceso en el cual a lo mejor lo guardan un ratito para que no abra el hocico en Estados Unidos y no pasó nada. Lo que siempre sucede en este país, no pasa nada.
¿Pero tú crees que Estados Unidos
nunca
se va a quedar así? Ok, ya. Quiero arrestar a este güey. No me lo entregan. No, sale, no hay pedo.
No, esto va a seguir a pesar. O sea, esto es un pañal sucio en el sol. ¿Y qué sucede con los pañales sucios en el sol? Se fermentan. Incrementa la presión.
El que cambié hoy en la mañana, te lo hubiera guardado.
¿Estabas de nano hoy?
No, hombre, era una cosa formidable.
Sí, aún recuerdo cambiar pañales. Sí.
Consistencia, aroma, todo impecable.
¿Ya está comiendo sólidos el muchacho?
¡Mijo!
Te hiciste caca en el pantalón, pelotudo.
Pero con pañal. Esa es la diferencia. Él habla
tiene,
de...
Tiene 15 meses. Él tiene derecho a hacerse caca en el pañal las veces que quiera, ¿no? En pantalón.
Ahorita me imaginé a Rocha Moya.
Pues ni modo, sí. Así es el niño.
Es que además de todo, las proporciones son raras en los bebés. De pronto dices, guay, qué bebé tan gudo. Este bebé está súper dotado porque son chiquitos, ¿no? Entonces eso está como que más grande de lo que debería.
Sí, sí, bueno, no sé, es que yo conozco pocos bebés niños. Este es el único que he tenido en mi vida.
¿Nunca has visto una foto mía de bebé? Parecían dos bebés, güey. Era una cosa esplendorosa. ¡Ay, qué gordito está el niño! ¡No es el niño! Okay.
¡Ay, mira su bracito! ¡No es su bracito!
Agárraselo, ¿le ves manita?
¡Ay,
no,
este
¿verdad?
Bebé tiene tres piernas! ¡Dios mío, qué barbaridad!
¡Qué regordete está! ¡Qué bárbaro! No, no hay fotos de eso, no existen.
Bueno, ya, olviden eso que acaban de escuchar. Vamos a limpiar el ambiente. Necesito uno de esos gongs para limpiar el ambiente.
Le va a dar algo a la invitada. Ya
¡qué
no
vergüenza!
Bueno, ¿qué más tenemos el día de hoy?
Adrián Rubalcaba, el director del Metro de la Ciudad de México. Pues ya ven cómo ha sido atacado, porque se bueno, no es que no se haya inundado, es que ha ingresado agua del exterior.
Sí, no es que sean cataratas en el metro, es un método de hidratación para humanos. De lo que se trata es de que usted esté fresco y limpio, además de todo.
Pero lo que ha sido más pitorrisa y chunga últimamente es que para el Mundial, la Estación Hidalgo fue adornada en un estilo porfirista.
Con Galerías del Triunfo, me imagino.
Seguramente.
Con los candelabros.
Ajá. Con unos candelabros, con un afrancesamiento muy bonito.
¿Sabes qué? Yo me imagino que alguien vio fotos del metro de Moscú. No, nada, absolutamente, nada. O sea, alguien yo creo que vio unas fotos del metro de Moscú y dijo,
pero no parece el metro de Moscú, parece la ópera de París, güey.
¿Sabes lo que parece? Que alguien dijo, ay, me sobra un pinche candelabro barato, lo voy a poner ahí, güey, porque además está totalmente fuera de dimensión.
Pues te equivocas, güey, te va a cerrar el hocico Adrián Rubalcaba.
No me digas.
El director del metro.
Adrián Rubalcaba, adelante. Por favor, intenta cerrarme el hocico. Va a estar difícil.
¿Cuánto costaron los candelabros allá en Galerías del Triunfo?
Aprovecho también para decir que el costo de los candelabros en las estaciones, cuatro tuvieron el costo de 56 mil pesos, que son los que se encuentran de tamaño grande en las bajadas de las escaleras, y el resto de los candelabros o de los faroles son entre 3 mil y 4 mil pesos dependiendo.
Farol tú, güey. A ver, ¿qué nos está diciendo?
¿Qué te hizo este güey?
No, es que ¿sabes qué?
¿Cuál fue el...? Está transparentando.
Debemos de estar contentos.
Público,
debemos de estar contentos de que pusieron una baratez chafa, mal diseñada,
mira, tú ni usas
mal dimensionada.
El metro. ¿A ti qué,
no importa,
qué más te da?
Pero lo pago, güey. Lo pagas tú, lo paga nuestra invitada,
no,
lo paga el público.
El metro se paga con su boleto.
Mira, el dinero
sale... No lo pagas
sale,
tú con los impuestos.
Sale de varias partes. No, el boleto solamente paga una parte y lo sabes. Está subvencionado
no es cierto.
Ese boleto porque no vale lo que cuesta. Lo
eso
sabes,
dices,
wey.
Pero no tienes datos.
No tengo datos.
Nada
tengo.
Más lo dices,
a ver, entonces, ¿tú crees
bolas.
Que podría operar el metro con boletos de un peso 50 o 2 pesos, que es lo que vale?
5 pesos cuesta el metro.
Bueno, 5, ya sé, no me subo al metro, pero 5 pesos. ¿Tú crees
y
que
hay,
con eso se
hay
paga el metro?
Hay millones de personas que se suben cada día, güey. Son millones y
bueno,
millones de pesos que ingresan.
Bueno, sí,
ay,
sí,
¿dónde
sí,
Ivalo?
¿Qué dice?
No, ven a este señor. Pues aquí.
Sí, yo sí me subo al metro.
¿Cómo quieres que
suba al metro?
Aguantándolo, como siempre, al señor San Cristóbal.
Le voy a decir una cosa, lo que pasa con el metro es que se suponía que era uno de los sistemas de metro más modernos de todo el mundo y así lo fue en los 60s, pero después se convirtió en la caja chica del gobierno de la ciudad. No nos hagamos pendejos, digo, tontos, o sea, la verdad es que se ha convertido nada más en un robadero y en el lugar de donde sacan dinero para otros proyectos. Entonces, a mí que no me maree, Rubalcaga, con
ver,
el asunto de que cuesta 56 mil pesos.
O está subvencionado o de ahí sacan dinero para otros proyectos.
Yo ni siquiera sé esas palabras, ni siquiera sé lo que quiere decir subvención, ni siquiera sé lo que quiere. Yo soy un hombre del pueblo. Mire, le voy a decir una cosa. O sea, todos sabemos que el metro se ha convertido nada más en la caja chica de los gobiernos y además de todo, por eso no le dan mantenimiento. O sea, nada más se trata de sacar dinero para
no
hacer otras cosas.
No es la caja
cosas.
Chica de los gobiernos. ¿De dónde saca eso usted, don? Oye, devuélvame mi colección de ricas y sabrosas que se quedó ahí en su covacha.
No, ya no sirven. Están pegadas las hojas. Ya no se pueden abrir.
Ya estaban así desde que se las pasé.
Bueno, ya voy. Ahorita que me recordó lo de ricas y sabrosas, ya se me antojó. Voy, vengo. Vamos.
5 millones de usuarios al día el metro, güey. 5 millones de usuarios.
Ok.
O sea, son 25 millones de pesos diarios los que le entran al metro. ¿Con eso no alcanza para comprar unos pinches
candelabros? ¿Cuánto costará, por ejemplo, poner, no sé, 250 metros de vía? Te juro que cuesta más que lo que acabas de decir. Es carísimo el mantenimiento de un sistema así. Decir.
No, los 25 millones de pesos diarios.
25
güey.
Millones de pesos no tiendes.
Son
o sea, 750
millones de pesos al mes.
De cualquier manera metro. No alcanza. Pero bueno, dejemos de hablar de estos candelabros de Rubalcaba. Nos está diciendo, pusimos unos pinches hablamos candelabros candelabro baratos italiano. Que se ven re feos. El candelabro de patas de bola, ¿no? Es muy bonito, ¿lo has
Exacto.
visto?
Exacto. Sí, 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 es una belleza.
Es precioso.
Es sumamente elegante. Pero bueno, tenemos que ir a un corte, porque ya queremos recibir a nuestra invitada, como ella merece. Exacto. Exacto. Aquí en La Corneta.
Y ya que no estoy oyendo groserías, ¿no?
Pues es que sí, cultura. Como que uno se siente juzgado.
Exacto, me siento observado, porque además la tengo aquí junto, pero bueno, ni modo. Juzgado bueno, y observado.
El top ten del día de hoy se va a llamar... Eres tan viejo que... El estaca parece tu hijo.
Eres tan viejo que... Mande lo suyo, @ La Corneta FM, que es la vía gratuita de este programa... Este programa de miércoles, por cierto.
Este está feo, pero sí me dio risa, güey. Sí es programa de miércoles. Hoy sí es Eres tan viejo que el primer gay que conociste era Maya T.
¿Era de la 4T ese Maya T? No sé, pero bueno. Bueno, Maya T, ahorita venimos, no se muevan. Esto es La Corneta y ninguna otra cosa.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
Qué bonito, pecadora. Qué descanso, qué bonito.
Ha llegado el momento de elevarnos hasta lo más sublime.
Correcto.
Dejar atrás las gamberradas del señor San Cristóbal.
Ah, y los finos comentarios del señor Videgaray.
Por supuesto. Sabes que hay niveles,
claro,
¿no?
Claro, por supuesto.
A cual más bajo, sin lugar a dudas. Pero eso se acabó, quedó atrás. Nuevo, por favor, música ad hoc para lo que va a suceder ahora aquí en La Corneta. Para darle la bienvenida... Con gran alegría y gran gusto a la maestra Shari Mason.
Shari Mason, bienvenida a La Corneta una vez más. Qué gusto tenerte aquí.
Qué gusto estar de regreso. Muchas gracias por el espacio y por la invitación. Yo feliz de estar aquí.
¿Por qué se oye tan bajita, Shari?
Se oye muy bajo, nuevo.
Es que están compartiendo un micro, señor.
No estamos compartiendo un micro. Tenemos dos, te recuerdo.
Una línea, me refiero.
Una línea.
No estamos compartiendo una línea. La señorita no usa drogas. La señorita no usa drogas, así se hacen los chismes. No estamos compartiendo una línea, Shari Mason.
De ninguna manera, la línea del micrófono. Mi querida Shari, bienvenida una vez más aquí a La Corneta. Para quien no lo sepa, Shari Mason es la mejor violinista del universo. Es primer violín de la Orquesta Sinfónica Nacional, de la Sinfónica de Minería. ¿Lo dije bien? ¿Es primer violín?
¿Sí?
¿O eres
concertino? Sí.
Concertino. Uh-huh.
¿Y por qué no concertina?
Con A, pues, como la presidenta.
Habrá gente que le dice concertina, yo estoy acostumbrada a decir concertino, entonces francamente no me representa gran diferencia.
¿Verdad que son jaladas estarle poniendo A a las cosas? ¿Verdad que son payasadas
con
A?
No, déjala en paz, ella se dedica
al arte. Son payasadas con A, eso siempre lo he dicho, siempre me ha parecido, porque quien preside es presidente de dicho organismo o gobierno, pero bueno, está bien. No importa.
Mamón, güey, es la primera presidenta de México, eso hay que respetarlo. Pero
dejemos
no vamos a
afuera
este
la sucia
espacio.
Política. Hablemos de música, porque está iniciando su temporada la Sinfónica de Minería. Tuve el placer y el gusto de estar ahí el fin de semana en el primer concierto.
No
que
se
me
callaba
pareció.
Al respecto, nos lo dijo 27 veces.
Fue sublime.
Qué concierto me aventé, estuvo increíble.
Fue buenísimo. ¿Nos puedes hablar de lo que oí ese día? Bueno, primero que nada tocaron el himno nacional, cosa que luego me dijiste hacen siempre.
Sí, en la inauguración de la temporada siempre vimos con el himno nacional, es una tradición de la Orquesta de Minería, la única orquesta que, por lo menos que yo tenga entendido, en México que lo hace.
Ajá.
Entonces siempre salimos con el himno nacional y es algo muy emotivo. Creo que una vez no lo hicimos por cuestiones de programación y alguien de los ingenieros, alguien del público estuvo, ¿pero por qué no hicieron el himno si es una tradición de la orquesta? Entonces, bueno, ya, siempre hacemos el himno. Y el programa
y no fue especial en esta época mundialista porque todavía no habíamos perdido, ¿no?
La verdad es que sí, porque fue exactamente el domingo antes del partido.
Se oían los helicópteros.
Se oían los helicópteros.
De la Azteca.
No sabíamos que íbamos a poder llegar a la sala, francamente, por todas las preparaciones del partido y todo lo que cierran. O sea, el público que llegó fue un público que llegó con todo el cariño. Que
público heroico.
Público heroico que llegó a la sala.
Así se oía el concierto, güey. Te lo juro, pasaban arriba los helicópteros, se oían patrullas, porque además estaban los granaderos en los puentes, Shari, no me dejarás mentir. Estaba ya la fuerza pública lista para la contención necesaria para el partido.
Había una gran emoción, un gran nacionalismo, ¿no? Alrededor de la selección.
Fue muy bonito. Y la verdad es que fue particularmente emotivo tocar el himno.
Sí, se puso bueno.
Oye, Shari, perdón que pregunte esto, pero tú te apellidas Mason, que es un apellido inglés.
Inglés, sí.
¿Inglés? ¿Tienes sangre inglesa o norteamericana o canadiense o australiana?
Mi
o...
bisabuelo era inglés.
Sí. Yo lo noté ese día. Dije, a ver, va México contra Inglaterra.
¿Y a qué
¿dónde
le
estaban
ibas?
Tus amores, señorita Mason?
A ver, pero yo soy de Coyoacán, yo soy mexicana, como el nopal. No, yo
quita eso, nuevo.
No es momento de Oasis.
No.
Ah, los ingleses jugaron muy bien, ¿no? La verdad es que no hay nada que reprocharles.
Ah, y los mexicanos también, entregaron toda el alma.
Te fuiste después a ver el partido, ¿eh?
Sí, claro que me fui a ver.
Y se bebió y se departió y hubo
se
emoción.
Bebió, se departió, se gritó, se sufrió. Yo hubo un momento que me fui a
¿lloraste?
En la esquina. No, así estaba como niño autista porque ya el estrés era demasiado.
Entonces, es que sí. Llegó un momento
me
en el que
esconderme.
Daban ganas de llorar.
Estuvo mis amigos, Shari ya se rompió, pero...
Oye, ¿y a ti se te dice una música clásica o una músico clásica? ¿O músico clásico? ¿O cómo se te dice?
Pues yo digo músico clásico.
Tú eres una músico clásico.
Si le quieres decir eso, le tienes que decir es la clásica música. Y es otra cosa.
No, eso es otra cosa. Es como de abuelito, además.
Ay,
eres bien música.
No sé, pero es...
Nadie lo dice hoy en día.
Músico clásico. Y además, yo diría que, o sea, en México, que yo sepa, que yo haya escuchado, no hay una mejor intérprete del violín. Ni un mejor intérprete del violín.
No,
o sea, eso lo dejaste claro en el concierto que fui a ver el otro día. De verdad. Y no es nada más lisonja barata porque eres amiga de este programa. No. De verdad... Pocas personas, si, a lo mejor en el mundo, pueden hacer lo que tú haces.
Bueno, yo lo agradezco de todo corazón. Realmente tengo la fortuna de tocar con colegas maravillosos que admiro muchísimo y hay mucho talento y hay mucha gente que toca increíble en México. Y tengo la fortuna de ser la concertino pues de dos orquestas que representan este país, ¿no?
Las orquestas más importantes que tiene este país, tú ocupas la posición número dos después del director, ¿no?
Pues sí, es el concertino es el líder de la orquesta.
O sea, eres como el Rafa Márquez de las dos orquestas.
¡Exacto!
Sí, más o menos, exactamente.
Es como Rafa Márquez, digo...
Como Rafa verdad, Márquez antes del domingo, porque ahora ya él es el director técnico, ¿no?
No lastima los ojos como Rafa Márquez, pero sí es como la Rafa Márquez.
Oye, Rafa es guapo, güey, ¿de qué hablas?
Por eso, pero Shari Mason, Rafa Márquez, ¿de qué estamos hablando? Pero,
claro,
por favor.
O sea, no hay comparación. Perdóname, Rafa.
Oye, pero bueno, a ver...
Cariño.
Recordando ese concierto, también alternaste con otro violinista que de verdad me dejó, pero azorado, impresionado. ¿Quién fue?
Sí,
¿quién
es estuvo, que tuvimos tocó? De invitado a Vadim Guzmán, que es un violinista fantástico, realmente es amigo de la orquesta. Él ha venido muchísimas veces a tocar con nosotros, a tocar en México. Hizo una obra muy especial que yo nunca había tocado ese concierto, el concierto de Basques. Un concierto moderno, pero con un concierto muy espiritual, con mucha luz, pero también mucho dolor, muchos colores. Era un concierto solamente para cuerdas, acompañando al violín solista. Entonces, la intensidad de esta obra es muy impresionante, porque además para la mayoría de la gente, yo creo que estábamos en la sala, es la primera vez que la escuchábamos en vivo.
Yo nunca la había oído, la verdad, nunca. Y sí, me dejó muy en claro, para los que a lo mejor no van mucho a los conciertos clásicos o nunca han ido, que se puede ir sin conocer la música y es más, es un gran regalo oír algo que no conoces, porque entonces lo vas descubriendo en vivo, lo estás descubriendo en ese momento. Lo quería yo hacer notar porque de verdad es un gozo, si usted nunca ha ido a un concierto clásico, ir y aquí, descubrir sí. Esos sonidos, porque además tú estás viendo quién hace los ruidos, ¿no? Estás viendo cómo sube la ceja hasta como Felipe Calderón, Shari Mason, cuando alguien medio se está equivocando. Y se le arruga la frente así, la estás cagando. Y es muy bonito ver esa interacción entre los músicos, es realmente interesante.
La verdad es que sí es bonito ver la interacción entre los músicos. No nada más hay ceja así juzgona, no, también hay caras bonitas así de, ay, qué bonito, estamos haciendo esto en equipo, ¿no? Hicimos un programa maravilloso, abrimos la temporada con una obra de Strauss, de Richard Strauss, que se llama Don Juan. Es un poema sinfónico que para todos los músicos sinfónicos es... Te da terror. Tú escuchas Don Juan y dices, ¡ay, Dios mío!
Pero a ver, ¿por qué?
¿Por qué? Porque la primera página de Don Juan es una página mundialmente famosa por ser pedida en todas las audiciones para entrar a una orquesta.
O sea, es prueba.
Es prueba.
Es tan difícil que es la prueba.
Exacto. Eso es examen. Tú escuchas eso y dices,
okay.
Sí. yo a mis alumnos les enseño esta página, pero es todo el tiempo, cada 5 minutos estoy trabajando esa página.
Pero esta es la primera parte, la parte principal, pero después se pone todavía más difícil.
Y después se pone todavía más difícil, ¿eh? Entonces, una anécdota, pues sí, o sea, tú llegas a cualquier ensayo con una orquesta y la primera página de Don Juan suena espectacular, porque claro, todo el mundo la ha estudiado, pero para competencia. Pasas la segunda página y como se está cayendo el mundo porque no sale nada, ¿no? Exactamente. Nadie se lo sabe, ¿no? Bueno.
Tengo una pregunta de Sari.
Sí.
¿Te preparaste toda la semana para tocar esa música de Strauss y ya la próxima semana tocas una cosa diferente?
Sí, totalmente. Cada semana tocamos un repertorio distinto.
¿Qué va a haber
y
esta semana?
Y además no me preparo una semana, me preparo durante meses.
Bueno, una vida, poder, ¿no?
Sí,
pues sí.
Sí, bueno, durante meses tuvo que aprender a tocar el violín.
Pero a ver, o sea,
pero específicamente para cada concierto, ¿cuánto tiempo de preparación le digas? Porque duran como 2 horas.
Duran como 2 horas, pero al menos tengo que empezar a prepararlo 2 meses antes.
Madres.
Sí.
Oye, pero a ver, sopas. Entonces te dan la temporada completa, te dicen aquí está, te traen un directorio telefónico de partituras y aquí está la temporada.
Es por kilo.
Por kilo.
A mí me dan mis partituras, es por kilo.
¿Y así cobran los músicos por kilo?
A no, ver, no, tú cobras por centavo, ¿no? Es famoso, estás tocando el pasaje de Don Juan, ta, 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 nota por nota, un centavo, un centavo, un centavo.
Va sumando. Yeah. ¿Y qué van a tocar la próxima semana?
Esta semana tenemos un programa que a mí personalmente,
este fin,
para mí es muy especial porque es Brahms. Ay, ese es el solo de violín. De
a ver, súbele, nuevo. Perdón. Súbele.
Me transporté.
Vamos a abrir tantito para que... ¿Esto es algo de lo que vas a tocar?
Esto fue lo que toqué.
Lo que tocaste.
El fin de semana pasado.
Este es Don Juan, en efecto.
Pero esta semana vamos
Bájale
a
ya a Don Juan, que se cae Don Juan.
Brahms.
Ajá.
Un programa todo Brahms. Va a ser el primer concierto para piano de Brahms que es como si fuera una sinfonía, como que quiso ser su primera sinfonía, pero no fue porque Brahms no sentía, toda la vida fue, se dio con el látigo, dijo, yo no soy lo suficientemente bueno. Entonces, su primera sinfonía estuvo, o sea, la compuso a los 50 años.
Ok, un ruco.
Un jovencito.
Imagínate.
En la flor de la vida.
O sea, cuando Mozart su primera ópera la compuso a los 8 años, ¿no?
Oye, perdón que yo interrumpa tantas veces, pero ¿Qué es una sinfonía? Pues es una palabra que hemos oído todos, siempre, toda la vida, pero dices, compuso su primera sinfonía, pero compuso mucha otra música antes de los 50, entiendo, ¿no?
O supongo. Claro, compuso conciertos, compuso muchísimas obras.
¿Cuál es la diferencia entre un concierto y una sinfonía?
Un concierto tiene un solista. El concierto lleva a un solista como protagonista. Entonces, en este caso va a ser el concierto de piano. La sinfonía, pues es un concierto para la orquesta.
Completa, o sea, no hay un protagonista,
no acompañas a nadie.
O sea, los conciertos se hacen, digamos, pensando en el sonido específico de cierto instrumento,
claro,
y para hacerlo brillar y demás. Y lo otro es que brille la orquesta en conjunto.
Exacto.
Okay.
Entonces, generalmente, un concierto sinfónico, la primera parte del concierto tienes una obra pequeña que va a ser lo que abre al solista. Después viene el concierto, que es donde toca el solista, un intermedio, y después viene la obra sinfónica, que generalmente es una sinfonía, ¿no?
Con toda la orquesta en esta ocasión.
Con toda la orquesta. Entonces, ahí es donde brilla toda la orquesta. La orquesta es el protagonista. Entonces, siempre con eso se cierra el programa, ¿no? Generalmente.
Oye, ¿cuánto dura la temporada?
Algo, oye,
sí,
gracias,
la corneta,
maestra.
Es un programa cultural, ya ven. O sea, no nada más está lleno de groserías,
de barbajanadas,
de pañales sucios y demás. También tiene este roce con con la cultura. Y hablando de las alturas enrarecidas en donde te desempeñas, mi querida Shari, alguna vez algunos amigos tuyos nos llamaron barbajanes. ¿Es correcto la información? Porque le prometí al público que nos ibas a compartir la anécdota. Por favor, dinos qué sucedió.
Sí, bueno, alguna vez llegué a alguna comida y me dijeron, te escuchamos con esos barbajanes.
¿Y qué hacían oyéndonos o qué?
Exactamente, esa fue mi... Dije, ay, porque ustedes no escuchan esas cosas, ¿no? Pero bien que lo escucharon.
Exacto.
Bien que escucharon el programa, ¿no?
Ahí está. Entonces, saludos a aquellos cultísimos personajes que nos llaman barbajanes, no se hagan güeyes, también les gusta la corneta. Pero bueno, a ver, entonces ahorita inicia esta orquesta, para mi gusto la mejor de México, su temporada. ¿Y cuánto va a durar? ¿Cuántas veces se van a presentar? ¿Dónde se van a presentar?
Ahorita en esta temporada particularmente estamos en el Centro Cultural Olinyolistli, okay. La mayor parte de los conciertos, lo que es nuestra sede, la sala Nezahualcóyotl, está en remodelación, entonces no podemos.
Es una lástima porque es una sala preciosa.
Es una sala maravillosa, sí, sí. Pero francamente me siento muy agradecida que tengamos un lugar donde poder tocar. Porque faltan este tipo de recintos en México, ¿no? No es tan fácil encontrar una buena sala de conciertos. Entonces vamos a tocar nuestros conciertos en el Centro Cultural Olinyolistli, en la sala Silvestre Revueltas, todos los sábados a las 8 de la noche, durante 9 semanas. Y van a haber 3 domingos donde vamos a estar en Bellas Artes. Esos domingos que vamos a estar en Bellas Artes son a las 5 de la tarde, como este domingo. Y el resto de domingos vamos a estar a las 12, mediodía, en el Centro Cultural Olinyolistli, Sala Silvestre de Revueltas.
¿Y es el mismo programa, sábado y domingo?
Sábado y domingo es el mismo programa, siempre, cada semana.
Ni modo que se aprenda uno para cada día, ya nos...
No, dijo, imagínate, si de por sí, si para uno cada semana está...
¿Cuántas horas al día ensayas o practicas o estudias?
Pues, mira, estoy en ensayo entre 3 o 6 horas. Y aparte, pues, en casa yo estudio por lo menos unas 5.
O sea, es todo el día, todo el día.
Todo el día.
Sí, de hecho el violín ya...
¿Todo el santo 11 horas al día tocando el violín? ¿Y leyendo partituras?
Sí, mira, entre 7 y 11, sí, por ahí.
¡Guau! Wow, sí, ¡qué sí, compromiso! Sí.
El violín deberías de ver cómo lo carga, ya es parte de ya su ves. Cuerpo, o sea, ya está totalmente
funcionando. Lo trae en la mano en este momento.
El violín es, o sea, si a mí me dicen en un avión, no, el violín se tiene que bajar, no, primero me bajo yo y el violín se queda aquí.
Correcto. Sí, además anda como tortuga ninja por la vida con un estuche que yo creo que a prueba de balas y granadas, porque por el violín... Háblanos un poquito del violín que tocas, es un violín que notable.
Es un violín italiano. Es un Petru Guarneri, es un buen violín, muy bonito. Tengo tocando con él 2 años y medio, más o menos.
Pero lo cuida como si fuera un hijo y habla de él como si fuera una persona. Está de malas hoy el violín.
En este momento, lo tiene en los brazos.
Mi hijo, sí, por supuesto. No hay, o sea, hay muy poca gente a la que yo le diría, porque mucha gente me dice, ¿te ayudo con el violín? No, gracias. La única persona que creo que le puedo... Que la dejo ayudarme con el violín, es mi mamá.
Y nada más.
Y nada más.
La abuela del violín.
Es como un niño.
La abuela del violín, exactamente.
¿Lo ves como un padre, como un hijo? Como
no,
es
mi bebé.
¿Es tu bebé?
Es mi bebé.
Ok, ok.
Que tiene 300 años, pero es...
Es un bebé de 300 años.
Es un bebé de 300 años.
¡Guau! 300 años. Pero, pues
es impecable. Que imagínate, 300 años, lo tengo que cuidar.
Sí.
Ese violín ha pasado por varias manos a lo largo de 3 siglos. Muchas. Grandes
¿sabes
músicos
de quién
lo
ha sido?
Han tocado.
¿Sabes
igual le pasa a una prima?
Pero bueno, no tiene 300 años, ¿no? Es más joven.
Casi.
¿Qué tendrás?
Pero también
50?
Ha pasado por varias manos.
50.
Pero perdón, pero...
Mira, también el violín que tengo ahora en custodia, que uso los dos violines, que pertenece a Sinfónica Nacional, ese violín tiene una historia muy bonita, porque ese violín lo regaló Schering, uno de los más grandes violinistas que han habido en la historia. Que Schering es polaco, se volvió mexicano por el gran cariño que le tenía a México, y él trabajó mucho en México, y regaló uno de sus violines a la Orquesta Sinfónica Nacional para el uso del concertino. Ajá. Entonces, ese violín lo tengo yo, lo uso yo, y es un violín también bellísimo, con un sonido espectacular, y con una historia bellísima. O sea, en el momento que yo toqué ese violín, y les voy a contar una anécdota que curiosamente me enteré después de años de haber estado tocando con el arco que yo usaba y con ese violín. Me enteré que el arco que yo usaba en ese momento, bueno, hace unos años, era prestado, me lo tenía prestado una familia, y la que fue dueña de ese arco fue novia de Schering.
¡Ajá! Ok.
Entonces... Lo curioso para mí es que la primera vez que toqué ese arco con ese violín fue como un match perfecto. O sea, el sonido era así como que se entendieron de inmediato, cosa que no sucede siempre, ¿no? Okay. No siempre encuentras el arco adecuado para el violín.
O sea que, Shari Mason, eres animista. Las cosas tienen alma, por tienen lo que vida. Puedo escuchar.
Un violín tiene alma. Un violín tiene que... Imagínate cuántas vidas han pasado para él. ¿Cuántas almas tiene adentro?
La historia, lo que habrá visto ese violín. Lo que habrá oído.
Exacto.
Oye, ¿qué va a pasar con la tuya? ¿Qué va a pasar con tu alma? Tú has dejado la vida y el alma en ese violín. Se va, cuando tú dejes de regalarle a este mundo tu presencia, ¿te pues vas con el violín?
¿Ya tienes planes para el violín?
No, bueno, no, todavía no.
Digo, eres muy joven.
Pero es que eso son preguntas muy fuertes.
Existenciales. Pues sí. No siempre te tenemos en el programa. Hay que indagar, hay que saber.
Ay, 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 pero eso es como hablar de... O sea, peor sí. que el testamento.
Hay varios discos que has dejado por ahí. Hay varias grabaciones con grandes orquestas que has dejado por ahí. Has dejado un recuerdo, además de todo, en el público que te ha escuchado. Pero siento yo que ese violín sí, tendrá que ir a otro lugar y a otras manos.
Por supuesto.
Te va a llevar.
Y por supuesto que va a llevar parte de mí, va a llevar parte de mi esencia, por supuesto. Y espero que sea una parte muy bonita. Y que
bueno, ya no aguanto
persona
más.
Pueda estar ahí. O sea, ¿no?
Y creo que Shari tampoco, porque tiene el violín desde que se sentó a platicar con nosotros en las manos. Y
a
el
ver,
arco
tengo que
también.
Hacer ingeniería. Tú la presentas, yo tengo que hacer
entonces,
ingeniería de sonido. Aguanta.
Yo creo, adelante, colócale el micrófono y Shari, cuéntanos. Me imagino que si vas a interpretar algo, ¿no? Porque traes el violín en la mano.
Pues sí, porque si no toco, ustedes me regañan, entonces exacto. No, yo tengo que tocar.
Es que es un gran privilegio para nosotros. Esto se llama Rosas a los Cerdos. Aquí Shari Mason interpretando venga. La música más sublime en el programa más bananero y chafa de la República Mexicana.
Nada más que me ponen el concierto de Brahms y tengo que ponerme en otro canal. A ver, espérame.
Ok, a ver. Quítale el fondo. Quítale el fondo nuevo para que se concentre, por favor. Es que tuve que mover micrófonos aquí, pero bueno.
Thank you.
qué precisión, qué delicadeza. Qué cosa más maravillosa. Gracias, Shari Mason. ¿Qué fue lo que acabamos de escuchar?
Ah, toqué el largo de Bach de la tercera sonata para violín solo.
No, pues estuvo maravilloso. Yo sé, esto no es Opus 94, esto es la corneta.
Pero espérate, para los que preguntan,
mucha gente sorprendida.
El largo de Bach no era un apodo, así se llama la pieza.
El compositor es Bach.
Exacto.
Y este, el movimiento, es el largo de la sonata número 3 para violín solo de Bach.
Pero ¿saben qué? Que yo lo oí aquí en vivo, de verdad.
Ya me imagino.
Toco instrumentos, digo, nada comparado con lo que acabo de ver. Pero de verdad es increíble, dense la oportunidad de ir a ver a estos músicos porque son los mejores músicos que hay en México, de los mejores músicos que hay en el mundo. Si usted no se regala un concierto de Minería, se está perdiendo de algo realmente, realmente agradable.
Ay, además, esta semana vamos a tener una pianista fantástica.
¿Quién es?
Lilia Silverstein.
Ok.
O sea, ella toca con Marta, en los grandes festivales del mundo, con las mejores orquestas del mundo. Esta semana está aquí con nosotros. Es realmente un privilegio. Posteriormente en la temporada tenemos a solistas como Agustín Hadelich, que es uno de los mejores violinistas en el mundo actualmente. Es maravilloso. O sea, tenemos a gente impresionante y los programas, es que la verdad son maravillosos. Yo también voy a tocar por ahí de solista.
Ok, por ahí, cachito.
Por ahí a la mitad de la temporada también me toca. Y el repertorio es bellísimo. Digo, cerramos con la misa solemne de Beethoven, que también tiene un solote de violín, pero así...
impresionante.
Sabroso, sí, sí, okay. Sí. Bien difícil, pero bien bonito.
Deberían de ver a Shari cuando termina de tocar, le da risa. Hagan de cuenta que contó un chiste y todo el mundo viendo la sublimidad. Y le... pero bueno, Shari Mason...
Tengo una pregunta, gracias, del público. Ah. Dicen, ¿podrían preguntarle a Shari Mason si graban o guardan los audios de los conciertos y después los suben a redes o los venden en alguna plataforma?
Sí, todo lo pueden encontrar en la página de la Orquesta de Minería. Tienen varios discos y varios audios de conciertos que ya hemos dado. Y bueno, ahora en esta temporada particularmente es más complejo hacer la grabación porque no estamos en nuestra sede, no estamos en la sala Nezahualcóyotl, pero aún así yo creo que en Bellas Artes, los conciertos en Bellas Artes siempre se graban, entonces seguramente va a haber algo así. También algo importante, hay ensayos abiertos de la orquesta.
¿Ah, sí?
Los sábados, toda esta información, para que yo no me vaya a equivocar, la pueden encontrar en la página de la orquesta.
Ok.
La Orquesta Sinfónica de Minería.
Sí, minería.org.mx. Ahí está toda la información. Pero los ensayos generalmente son en sábado en la mañana en la sala Olinyo-Lisli. Y la verdad es que ahí pueden ver el tras bambalinas de las orquestas y la ceja de la que tanto habla todo el mundo.
Ahí sube más porque estás ensayando. Entonces
por supuesto, ahí no hay filtro.
Ahí
¿no?
corriges ahí, tiempos sí, y demás. Sí,
a ver,
no nada más hay ceja, volteo completo, bueno, y le digo al director.
Y es que es para que no sientan que es ninguna otra cosa más que su trabajo, porque lo que ella tiene que hacer precisamente es traducirle a la orquesta los deseos del director y afinar detalles y organizar cosas.
Sí.
Entonces, pues, no es nomás por mala onda.
Pues, tenemos que mantener una unidad, ¿no? Y una unidad entre 80, 100 gentes que estamos en el escenario y no podemos decirnos nada. Entonces, ver la interacción entre los músicos mientras estamos tocando.
Esa es la gran diversión.
Realmente, es que sí, es muy divertido porque ves caras de todo tipo y ves el que... ya se equivocó el de allá, ¿no? Pero todo lo ves en los ojos, ¿no? Y también ves cuando alguien está haciendo cosas maravillosas y la orquesta todo... ¡ay,
sí,
bonito! ¿No? O sea, cuando estás feliz por lo que estás escuchando que está haciendo tu colega, ¿no? Es una interacción tan bonita porque no puedes hablar. Porque todo es con miradas, con gestos, con notas.
Con el instrumento,
con
claro.
El instrumento.
Y nunca se calientan los ánimos de este güey, ya se equivocó 3 veces en la misma.
Ay, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Digo, imagínate.
Aparte, puros músicos, todos están locos los músicos.
Todos estamos loquísimos. Sí, por supuesto. Digo, para dedicarte a la música tienes que estar loco, ¿no? Yo creo que es como un requisito. Te lo deben de pedir en el psicométrico. Si no sales loco, no puedes dedicarte a esto, ¿no? Pero es muy bonito ver esa interacción. Entonces, sí, o sea, estás en un ensayo de orquesta, pues también puedes estar como en un kinder. Porque, o sea, 80 gentes y cada uno así, no, y a ver, te pico con el arco por acá atrás y luego, mira, ya viste que el otro está haciendo no sé qué y que quién sabe cómo se vistió. Y el director, ay, no, que no da una, el director. Ay, no, que el concertino, otra vez esta mujer con su ceja arriba y que...
Un día nos vas a platicar intrigas, romances y chismes de las orquestas.
Debe ser interminable. Poner bueno. Eso es interminable.
Además debe de estar bueno,
una
¿no?
Una novela, es como La Rosa de Guadalupe, ¿no?
Y sí, me imagino que son bien chismosos todos.
Chismosísimos.
Pues sí.
Oye, preguntan también que si la Orquesta de Minería va a tener alguna presentación en Puebla próximamente.
No que yo sepa, no por el momento. Pero estamos 9 semanas en la Ciudad de México, ahorita en plena temporada. Entonces, este es el momento de escuchar la Sinfónica de Minería, ¿no? O sea, la Sinfónica de Minería está haciendo conciertos ahora durante todo el año, pero realmente nuestra temporada es esta, es en verano, ¿no? Es donde pues está la mayoría de los músicos, o sea, es el Dream Team, es la selección mexicana, ¿no?
¡Exacto! O sea, están los meros buenos.
Porque se escoge gente de toda la República, de todas las orquestas de México, y no siempre tenemos el lujo de poder estar tocando juntos. El verano es cuando podemos tocar juntos.
Pues aprovechenlo, no lo dejen pasar, de verdad.
No se van a arrepentir.
Si nunca han ido a un concierto de música clásica, si ven el programa y no reconocen las obras, no importa. Vayan y gocen, porque de verdad todo lo que nos acaba de platicar Shari sucede, y solamente sucede cuando se está en vivo. Y estas orquestas, la verdad, son un espectáculo digno de verse. Así que no se vaya usted de este plano de existencia sin ir a escuchar a la Orquesta de Minería y a Shari Mason. Gracias, Shari.
La página de minería.org. En todas las fotos sale Shari. Tiene un papel protagónico.
Pues sí.
Sin lugar a dudas, pues como lo merece. Y ahí está toda la información de los horarios, los programas, la compra de boletos. Así que no lo dejen de hacer, entren a minería.org.mx y ahí está toda la información.
Oye, Shari, una última pregunta. ¿Eres una diva?
No.
¿De la música?
No.
Nada. No, es bastante tranquila, es bastante leve.
No, yo creo que no le creo.
Yo creo que mucha gente que me conoce ha de pensar lo mismo que dijo Eduardo. Pero no, yo creo que no lo soy. Yo creo que si mientras más me conocen, más bien que no, de diva no tengo
para nada.
No.
Bueno, wow. Lo que sí es la mejor violinista de México, y gracias por haber venido al programa una vez más. Gracias por la invitación, y ustedes que están oyendo, no se lo pierdan, de verdad, háganse un favor.
Una disculpa por haber recibido aquí los barbajanes a la maestra Mason una vez más. En esta basura de programa, pero qué placer, muchísimas gracias.
Por tenerme aquí de nuevo, para mí es un placer y me divierto muchísimo. Gracias por el espacio.
Gracias, Shari.
Gracias a ti, Shari. Y nosotros volveremos en breve, por supuesto habrá Top Ten como todos los días. Este es muy ad hoc para nosotros, sobre todo para José Ramón, que es mucho mayor que yo, se llama... Eres tan, pero tan viejo que...
Que todavía estás sordo del Big Bang. Pero bueno, vamos y venimos, no se muevan, esto es La Corneta, regresamos en unos momentos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte. Bueno, a partir de este momento retomamos nuestra programación habitual en La Corneta.
Es que fue un bonito momento cultural, estuvo muy bien. Está bien, hombre, que descansen sublime, tantito. Wey. Pues sí.
Increíble.
Además es bonito que desciendan del Olimpo estas criaturas fantásticas, ¿no? Y se vengan a ensuciar aquí al charco este donde vivimos. Pero bueno, querido público, bello público de La Corneta, regresamos a la programación habitual y nos toca hablar de deportes en estos momentos. Hoy no hay partido de fútbol, tenemos nada de actividad mundialista.
Sin embargo, estaremos en la delantera con Alberto Lati, con Pati Cantú, Félix Fernández, el señor San Cristóbal y un servidor. Hablando pues de todo lo que se está generando alrededor del Mundial.
Yo la verdad me quería ir a la playa con Lati porque nunca lo he visto en bikini. Y pues sí no tenía yo ganas.
Ah, sí, hoy se va a Miami, lo vamos a tener remoto desde Miami, que es otra ciudad sede donde habrá partido. No
imagínatelo ahí en South Beach.
Ya nos dirá por qué.
Engrasadito, aceitadito en el sol. Sí se antoja, ¿no?
En una tanga mínima.
Es pequeñísima, como de Borat.
Híjole. No sé si voy a volver a ver a Lati igual después de haber escuchado lo que acabo de decir.
Yo ayer lo imaginaba así porque nos dijo, vámonos a Miami todos. Y estaría bueno, la verdad, ir a Miami a participar de las transmisiones. Pero bueno, no va a ser así. Nosotros vamos a estar en México con Paty Cantú y Félix Fernández. Pero bueno, los esperamos en la delantera, que parece ser que les está gustando. Con gusto la hemos servido en cama de lechuga y bandeja de plata. Y al parecer ha tenido buena recepción, así que los esperamos de 7 a 9.
A ver, espérame, es que el nuevo me dijo ahorita un dato que no estoy seguro. ¿Puedes salir al aire y decirlo, por favor, Noé?
Se juega mañana Inglaterra-Noruega en Miami, en el estadio de Miami.
Inglaterra-Noruega.
Yo creo que eso fue el Bertolato.
¿A quién apoyas, Newman?
No, a Noruega, ¿no?
¿Quieres
mucho el androide.
¿Quieres la reivindicación o te emociona Haaland, el androide?
Me emociona Haaland, la verdad.
A mí también me encanta, me da muchísima risa. Es un gran jugador y es un súper personaje.
¿Sabes lo que tienes? Una potencia. Se cuenta que estás pasando una planadora, digo, para que viva debajo de una piedra y no haya visto jugar a Erling Haaland. Es un tipo que mide, ¿qué? 1.97, una cosa así. O sea,
no sé,
fortísimo.
No sé exactamente, pero es altísimo, fuertísimo.
Súper veloz, súper fuerte y además de todo tiene un instinto goleador asesino. Impresionante. O sea, la mete con una contundencia, ¡ay! Increíble. Pero la verdad es que sí dan ganas
1.95. De verlo. Mañana, ¡ay!, desde el estadio de Boston a las 2 de la tarde tenemos Francia contra Marruecos. Interesante. Y luego tenemos el día 10,
voy Francia.
Viernes 10
voy Francia
de junio,
en ese.
España-Bélgica.
Eso, que viva España. ¿Tú crees que los belgas le dejen caer la grima?
Me encanta la belga, me dijiste que después
no me
de que
gusta.
Ganó Estados Unidos.
Me parece que es una buena selección. Lo que me gustó fue que acabaran con esa injusticia del maldito manitas microscópicas de Trump, que metió sus asquerosas y corruptas manitas para anular una decisión arbitral. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la política con el deporte? Ya sabemos que mucho, pero me pareció súper injusto.
Este mundial, ¿no? Con todas esas cosas, lo que dicen del arbitraje en favor de Argentina. Sí. Bueno, el sábado, desde Miami, por eso ya entendí por qué está ahí Alberto Lati, va a estar él transmitiendo a las 3 de la tarde, en estos mismos micrófonos, el partido Noruega contra Inglaterra.
Ok.
Buenísimo. Y el mismo sábado, pero a las 7 de la noche, a la hora que vamos a estar haciendo la delantera, Argentina contra Suiza.
Yo creo que debe de ganar Argentina, ¿no? Suiza creo que ya tuvo su momento en este Mundial, han jugado muy bien, la verdad, pero yo ni siquiera sabía que Suiza tenía un buen equipo. Ya me educó Alberto Lati, ya me dijo que realmente...
Siempre habían sido malísimos y están en cuartos de final.
Los suizos son... Lo único que son buenos es para esconderle dinero a los países criminales, ¿no? Siempre lo han hecho.
También hacen muy buenos chocolates.
Y relojes, ¿no? Y abajo todo el oro del mundo. Abajo de los chocolates y los relojes, ahí está todo el oro del mundo. ¿Se acuerdan de Harry Potter?
Los nazis.
Son como los gringos, el banco de gringos. Son los troles que... Sí, sí. Ahí se esconde un montón de lana. ¡Ay, somos neutrales! ¡Somos neutrales! Ches, güeyes.
Son vivos, como ellos solos.
Saludos al suizo sucio, Marky Gugisberg, Googie Googie Dancing Shoes. No creo que nos esté oyendo.
No creo que nos esté escuchando nuestro amigo suizo, que por cierto también toca muy bien el violín. Y me estaba acordando, es que Shari Mason sigue aquí con nosotros, me estaba acordando que...
Está de oyente.
Está planeando para cuando él se muera, él es bastante más viejo que tú, donar su violín a alguien que lo merezca. Entonces hizo un documental al respecto de cómo encontrar...
Ya levantó la mano Shari Mason, ya levantó la mano. Dijo que va, que lo quiere.
Le voy a decir que esta es la mejor opción porque está haciendo un documental para encontrar al chavo al que le quiere donar su violín cuando él ya trascienda de esta existencia.
¿Tú crees que si se lo pide la señorita Mason se lo done a ella o insiste en dárselo a un chavo?
Es suizo, güey. ¿Quién sabe?
¿Quién sabe, ah? ¿Eh? Es suizo y raro.
No
dan un paso
sin guarache.
Son terribles.
Pero le voy a comentar el tema al buen Googie. Pero bueno, estamos en la información deportiva y hay mucha tristeza porque Cristiano Ronaldo, el male crush del Estaca.
Es que es muy guapo.
¿Cómo se te hace agua la canoa con Cristiano Ronaldo?
Bueno, a ver, no me digas que no es un hombre bellísimo. O sea, yo la verdad es que nunca he tenido sexo con hombres, pero me parece un tipo muy estético. O sea, es muy bonito.
Eso dices, güey.
No, en realidad no, si se me antojara...
O sea, no se te hace tan estético.
¿Tú crees realmente que si se me antojara la ADO, o sea, la de hombre, no la hubiera yo probado ya? O sea, pero yo no me voy de este planeta.
Sobre todo en tus épocas de drogadicto y tirado a la perdición, ahí
no, tendría que ser bien sobrio, digo, para sentir bien la música, ¿no? O sea, habría que ver. Habría que ver, güey. Pero la verdad es que no he tenido ni las ganas ni la oportunidad.
Pero bueno,
la oportunidad
Ronaldo,
sí.
No le llega ni a los talones a David Beckham. Ese sí es un hombre, güey, guapo.
¿Te gusta
elegante.
Más tu Beckham que mi Ronaldo, güey?
Sin duda alguna.
O sea, cuando ves a David Beckham en sus anuncios de calzones con ese...
Siento cosas.
¿Sientes cosas? ¿Sí te mueve?
Sí, sí, sí.
¿Sientes siento la primera pulsión? Pero sí sientes la primera
y la
pulsión.
Segunda.
Y la tercera. Ok.
Shari Mason, ¿quién se te hace más guapo, Cristiano Ronaldo o David Beckham?
Es que pidió que se le desconectara el micrófono. A
el
ver,
güero
¿quién?
Y el
¿cuál?
Moreno.
¿Cuál dices? Da lo mismo, dice, que igual, que no importa.
Sí, ya en ese nivel ya da igual, estoy de acuerdo.
A esos niveles ya da lo mismo, pues sí.
Sí, bueno, pues hay gente que está bellísimos. Muy triste porque Cristiano ya no está en esta Copa del Mundo. Por ejemplo, este güey. Adelante de nuevo.
Ahí está siempre, Cristiano. Te amo, güey.
Te amo, güey.
Es el estaca anoche.
No, no, en realidad...
Porque
no,
se fue Cristiano.
Yo aquí escucho a un hombre que tiene el corazón partido por la mitad, güey, y que quisiera que se lo partieran físicamente por la mitad el mismísimo jugador de la escuadra.
Y alto consumo etílico también, ¿no? Se le oye pedísimo, güey.
¡Te amo, Cristiano! ¿Cómo te quiero, güey? O sea, llega ese momento en la borrachera cuando a lo mejor ya ni siquiera estás, que tu cuerpo nada más está reaccionando a lo que tiene a su alrededor. Ya se subió eso, ya no estás manejando tú, ya es eso, esa cosa que habla, opina y da declaraciones a entrevistadores.
Y llora porque Cristiano...
Te amo, no Cristiano, ahí. ¿Cómo quisiera que me dieras por mi lado? O algo así,
bueno,
¿no?
Yo noté un fenómeno muy bonito con este mundial, que todos nos unimos, nos vestimos de verdes, ya no hubo divisiones, todos nos abrazábamos, todos éramos una gran familia mexicana, me encantó sentir eso, hacía muchos años que no lo sentía. Creo que Pati Cantú fue la que dijo, es la primera vez que eso pasa en México en muchos años, que no sea por un sismo o una desgracia.
Porque para eso nos unimos muy bien, ¿eh? Cuando hay que hacer por los demás, sí nos unimos. Y siento yo, y lo hemos dicho en este programa y quiero yo seguirlo diciendo, ya estuvo bueno de que nos sigan dividiendo, perdón, los hojaldras que nos gobiernan, porque eso les conviene. Entonces mantengamos el espíritu mundialista de estar unidos.
Además de la unión de los mexicanos, yo percibo un gran divisionismo entre los latinoamericanos. Los ecuatorianos nos detestan, ¿no? Estaban apoyando a los ingleses con todo el hambre.
Pero no son todos, no son todos, son algunos ejemplos recalcitrantes.
El argentino criticón que pusimos hace rato, que dice que nos metamos por el orto en nuestra orilla.
Ya te dije, ese tipo de güeyes lo que sucede es que necesitan notoriedad para su trabajo. El señor lo que tiene es hambre. Entonces ese tipo de cosas se dicen, uno, cuando eres muy pequeñito, dos, cuando eres muy pendejo, y tres... cuando realmente necesitas que te volteen a ver, ¿no?
Güey, pero meterse con alguien tan sagrado en México como Fer de Maná...
eso ¿Fer no de se Maná?
Hace. Escuchen a estos argentinos criticando la participación de Maná en el medio tiempo del partido México-Inglaterra. Adelante, argentinos criticones.
Van, ahora es cuando.
Con todo el respeto lo voy a decir. Tienen tan poco tacto y tan poca cultura futbolera que ayer en el medio del partido toca Maná y canta "Yo sé bien que estoy afuera". Pero ¿cómo pueden ser tan Maná, tenés 200.000 temas. Cantá el Muelle de San Blas. No canté "Yo sé bien que estoy afuera".
Y el que cantaba era yo con peluca, ¿eh? Tiene 90 años, ¿quién era?
Pero que no es Maná.
No, hicieron como con la colombiana. No te los cambian. Era yo con peluca.
Yo estaba viendo el partido. Duca le quería revolear una piedra a la tele.
¿Sabes qué? Sí me hicieron reír, la neta, güey.
Tienen razón.
¿Cómo, tienen toda la razón,
el día de los octavos de final ir a cantar "Yo sé bien que estoy afuera"?
Pues no.
Nos echó la sal Fer de Maná, nuestro gran defensor. Bueno, tienen toda la razón estos argentinos antipáticos.
En defensa de Denise de Calaf, perdón, Fer de Maná, que son la misma persona, por cierto. Realidad, es una canción clásica, el rey, ¿no? O sea, sabe bien que está afuera, pero esa frase, antes de un... No iba.
Ay, tienen toda la razón estos güeyes.
Fer de Maná. Bueno, cualquier persona que le ponga una H intermedia al nombre Fer, pues es una persona peculiar, ¿no? Entonces, a lo mejor su mente piensa en otras cosas, ve el mundo muy distinto, muy diferente.
¿Por qué no escribes ahora estaca con H?
Estaca. Le puedo poner así, para estética, estaca. Sí, pues ya de una vez me hago las uñas y entonces les lavo el pelo y se los decoloro, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar ahora un gran entrenador mexicano, Don Mario Carrillo, que todo el mundo está diciendo el mejor mundial, que no todo el mundo, la verdad está muy dividida la opinión en México. Fue el mejor mundial, perdimos como siempre, ya merito. Vamos a escuchar qué dice Mario Carrillo, que él sí sabe de fútbol a diferencia nuestra.
Venga.
Habla todo Dar Bellingham.
Sí.
¿Y por qué no nadie lo marcó cuando llegó solo?
Si nadie lo marca y se hace los goles que hace, habla maravillas de México, ¿eh? No, hombre, me gustó el público.
Sí, pero nos ganaron.
Claro.
Sí, pero perdimos.
Sí, le aplaudimos a todos. Me gustó el estadio mexicano, es hermoso.
Sí, pero nos ganaron.
Sí.
¿Por qué tan bien jugó el Ira?
¿Y por qué nadie lo marcó?
¿O tú no jugó bien?
No, te pregunto.
No, yo te pregunto. No, no jugó bien.
Porque te encantó.
Y son errores puntuales, no, Mario, carajo. No son errores puntuales.
No son puntuales.
Porque el Piojo viene recorriendo 60 metros y no le escalona es después porque Sánchez. ¿Eso es un error o no?
¿Cómo me gusta cuando las señoras se agarran a bolsazos? Ya cállamelos, no lo soporto. ¿Por qué se hablan encima en los programas de deportes, güey? Qué mala pinche costumbre, de veras. Así no se puede. Molesta.
Y yo cuando nos calentamos hablando de política también me hablas encima.
No,
y no me respetas.
Me espero que termines, güey.
No es cierto.
Escucho tus muy escasas argumentos, muy escasas ideas y muy escasos argumentos y muy pobres planteamientos con mucha paciencia, güey. Es cierto, te dejo que termines tus tonterías, güey.
Es increíble que seas tan cínico.
Pero ¿cuál es mi cinismo? ¿Dónde está mi cinismo?
La propia pequeña burbujita que es tu cerebro.
Bueno, eso es cierto.
Solo ahí suceden esas cosas.
Después de años de daño por drogas y sustancias tutiplén, en efecto ya mis dos neuronas así como que se conectan y...
Primero me respetas porque estás hablando conmigo.
Ay,
Joaquín.
Ese es Joaquín López Obriga en su momento más suave.
Le mando un abrazo.
Estaba hablando con Sergio Mayer, ¿no?
Estaba hablando con Sergio Mayer, le mando un abrazo a Joaquín, lo estimo mucho desde hace muchos años.
Yo le mando un costal de naranjas para que nos la siga pelando en rating.
Me parece muy bien también. Ya le van a salir callos al pobre Joaquín López Obriga. Tanto
ya se acabó los dedos.
Mandarinas.
Le vamos a mandar ahora toronjas para que, se tome más tiempo con cada una. O sandías,
bueno, hablando precisamente de Eric Lira, este tremendo jugador, obviamente canterano de Pumas, resulta que al parecer ya están interesados en él algunos equipos allá en Europa.
¿En adelante, quién, perdón?
Eric Lira, güey.
Ah, muy
bien. Mediocampista mexicano, actualmente de Cruz Azul, pero originalmente de la cantera de Pumas. Y al parecer
miau,
lo está...
Miau,
lo está,
miau, miau, miau.
Pero lo viste en la cancha, un
miau,
león,
miau,
güey.
Miau, 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 miau.
Tú ni sabes de fútbol, güey. Le vas a la
miau,
América.
Miau, miau, miau.
No por
miau,
joder. Le ibas a la selección gringa.
Miau, miau. Esa era más arriba. Miau, 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 miau. Sí, ahí está. Pumitas.
Nuevo. Compórtate. Aparte, ahorita no estamos para estar con el divisionismo de la Liga MX.
Ah, está bien, que todos somos lo mismo, ¿no?
Todos somos, éramos México, porque ya fuimos.
Bueno, no importa, pero seguiremos siendo una gran nación. Eric Lira se va entonces, va.
Hay interés de parte del Betis en España, del Ajax de Ámsterdam, o el Ajax.
El Ajax, el Ajax.
Y el Feyenoord de Rotterdam.
¿Cómo se pronuncia bien el Ajax, el Ajax? Porque digo, no es
Ajax,
en inglés, ¿no?
Ajax, ¿no? Ajax, aquí en México.
Ajax.
Que tú hayas oído eso no quiere decir que así se diga, güey. Necesito
el nuevo sí sabe de
un
fútbol,
hablante.
Güey, no le alegues. El
necesito
Ajax.
Un hablante nativo que me diga cómo se dice.
A mí me gusta el Ajax.
A mí también. Bien, Ajax. Bueno, ven. Ok, viene.
Bueno, pues al parecer será el primero, porque estamos hablando ayer con Alberto Lati y Pati Cantú de lo importante que es que los jugadores mexicanos vayan a Europa a jugar en las ligas más importantes del mundo para seguir elevando el nivel de nuestra selección. Si eso no sucede, pues no vamos a mejorar nunca.
Es correcto. Pero ¿soltarán los clubes mexicanos a sus jugadores? ¿Van a dejar el súper delicioso negocio que es venderlos y comprarlos carísimos aquí? No lo creo. El problema es el llamado pacto de caballeros, nos lo explicaba Lati, que aquí pues se ganan millones de pesos y de dólares.
Es una mierda eso, güey.
Lo es, sin duda.
Hagan de cuenta que ustedes trabajan en un banco, ¿no? O nosotros que trabajamos en una estación de radio. Y... de repente dices, bueno, ya termina mi contrato, yo me voy a ir a otro banco.
Uh-huh.
Ah, no, pues todos los dueños de los bancos se ponen de acuerdo y, ¿te vas? Pues no te va a contratar ninguno de los bancos.
Yo así tengo que negociar en tu nombre. O sea, yo tengo que negociar en tu nombre. Acabaste tu contrato, pero todavía eres mío. Tus nalguitas dicen América.
Soy dueño
o
de tu
Pumas.
Carta.
Sí, sí, sí. Bueno, lo mismo hacían las televisoras antes, ¿te acuerdas? Cuando había las exclusividades y demás. O sea, yo tenía tatuado Emilio Azcárraga en el lomo, güey.
Todavía lo tienes.
Bueno,
bien sonriente, Emilio.
Tengo las cicatrices de las uñas, ¿no?
El todavía, zarpazo del tigre.
El zarpazo del tigre todavía en las...
El tigre Azcárraga.
¡Qué horror!
No, así no eran las televisoras, güey, porque mucha gente brincaba de una televisora a otra. Lo que no podías hacer era trabajar en las dos. Y eso es normal, no puedes trabajar en dos bancos.
Brincaban de una televisora
tiempo.
A otra, eso suena como camas en un motel, güey. Qué feo lo
y
pusiste.
Y tú trabajaste en la televisión, trabajas en la televisión, ¿sabes cómo es?
Todo lo que han oído de la televisión... No es ni la
se
mitad.
Se queda corto.
No es ni la mitad.
Sí,
pero bueno.
Sí, es maravillosa la televisión.
Es muy bonito.
Y también es abyecta al mismo tiempo, pero bueno. tú podías trabajar en Televisa y decir, ya no trabajo en Televisa, me voy a TV Azteca o me voy a LB.
Si acababas tus contratos.
Si
¿no?
acababas Porque tus había... contratos. Pero aquí o sea... no, en el fútbol no. Acabas tú tu contrato y dices, estoy en Cruz Azul, me quiero ir a Tigres. No, no te van a contratar ningún equipo.
Y ganan un lanal los equipos.
Eso sí, a cambio les pagan muy bien a los futbolistas mexicanos.
Y el problema que nos decía Lati es que no van a Europa, no van a los equipos, no se foguean, no se miden con los mejores. Entonces, pues haz de cuenta que es como una especie de cámara de espejos. Entonces, el jugador mexicano no desarrolla habilidades suficientes cuando llegan las justas mundiales, ¿no?
Como ya esta. Ves, por eso es importante que Eric Lira se vaya a jugar al Ajax.
Mira, por mí que se vaya a donde quiera Eric Lira, la verdad, que vaya, además de todo, de puntitas para que esas piernas
hagan ejercicio. Ese güey.
Lo es, ¿no es cierto, Eric Lira? La verdad es que admiré tu trabajo en esta justa mundialista. Muy bien.
Bueno, vamos a escuchar qué dice otro gran técnico mexicano, en este caso, Tuca Ferretti.
¿El Tuca?
Él es Tuca.
Tuca, mote que le pusieron, ¿por qué, güey? O sea, ¿de dónde es el apodo de Tuca? ¿Sabemos?
No, no tengo idea,
güey. Ni idea, ¿eh? Tuca Margo.
Vamos a escuchar al buen Ricardo Ferretti.
La mediocridad que estamos viviendo en este fútbol mexicano, sin ascenso, con exceso de extranjeros, que cumplen nada más por quitar un lugar a un mexicano que muchos equipos ni los utilizan. Y ustedes no se dan cuenta que la selección mexicana acaba de ser eliminada en el último mundial. Y con esto va a ser eliminada en el próximo mundial en la primera ronda.
¿De plano?
Porque lo único que no piensan es en el futbolista mexicano, en la generación de jugadores mexicanos, los niños mexicanos que quieren jugar fútbol. En esto es lo único que ustedes no piensan. Piensan en el negocio, en su propiedad. Piensan nada más individualmente y vociferan que piensan por el fútbol mexicano. No es cierto, es mentira. Te apoyo desde que no me afecten lo mío. Reaccionen. El fútbol mexicano está en una decadencia. Está.
Ay, güey, ya de plano.
En lo peor momento de 48 años que yo veo en este país.
Voy a llorar, Tuca.
Futbolísticamente, México está muy mal, porque ustedes no reaccionan. Ustedes no quieren apoyar al fútbol mexicano.
¿Por qué siento? A ver, ya, Tuca, ya, por favor. ¿Por qué siento que está con una botella recargado en un sillón en la fiesta de Navidad? Porque ustedes, hijos de la... Siento como que me están regañando en la primaria, no lo sé.
Bueno, hablándole a Salinas Pliego, a Emilio Azcárraga, a Jesús Martínez, acto todos seguido, los dueños de equipos, pedísimo el Tuca, ¡ustedes!
Exacto. Y acto seguido se subió a su Ferrari muy bonito que tiene y se fue, porque a él lo material no le interesa. Ahí está.
Ajá.
Exacto. ¿Qué dices tú, Tuca? Y ahí va en su Ferrari y dice... ¡Gata madre!
Pues sí, pero también es un negocio y los dueños de equipos pues tienen derecho a lucrar.
Pero
no es su responsabilidad que a la selección les vaya bien. Hay uno que no les interesa sería... que sus equipos generen ingresos.
Sin duda, pero no
es
sería...
Es horrible y descarnado. Tú que eres un cerdo de derecha, pues deberías estar de acuerdo con eso, ¿no?
Ahora ya un cerdo de derecha. Soy un pequeño cerdo capitalista, güey. Tengo mis centavitos, los ahorro, los invierto, trato de salir de pobre. ¿Cuál cerdo capitalista, güey?
Ahí está. Pero si fueras de izquierda, lo donarías todo.
¿Tú qué has donado, aparte de las nalgas, güey?
No tengo por qué decirte que he donado.
Bueno, ¿cuándo donaste las nalgas?
No he donado las nalgas nunca.
Es que no tiene...
Pero bueno, tampoco he cobrado por ellas, jamás.
No, yo las he dado gratis nada más, la verdad. Está bien, y así me quiero quedar, no quiero sentirme usado. Pero
dicen
bueno.
Aquí en Radiópolis que tienen otros datos de que las he dado gratis.
Después del último contrato que nos hicieron firmar.
Prácticamente
bruto.
Gratis.
Prácticamente gratis, correcto. Hasta Leonino contrato durante
como
los siguientes
siempre,
100 años.
Como siempre en los medios. Bueno, ¿qué hizo Javier Aguirre
nos
después de la derrota?
Nos hemos vuelto a follar. ¿Qué?
Aún me... No.
Aún, no lo digas. No, hay invitados, no puedes
Nada más porque está Shari, estamos cohibidos.
He llegado satisfecho.
¿Qué hizo el gran ex técnico nacional Javier Aguirre? Que a diferencia de lo que opina el Tuca, yo creo que hicimos el mejor mundial de nuestra historia. Yo tengo 57 años en este país.
O sea, entiendo que sea crítico del fútbol, pero ¿no crees que fue demasiado? ¿No sientes que ya se le está yendo?
Fue una gran fase de grupos.
Sí.
Se vio buen funcionamiento.
¡Hay un hueco! ¡Yo tengo que entrar! Pero bueno, está bien.
O sea, deberíamos ser una potencia mundial. Al parecer vamos a quedar en noveno lugar del mundial.
No está mal.
Javier Aguirre decía que tenía como meta quedar entre los primeros 10. Cumplió, en ese sentido. Apenitas. El chiste era quedar entre los primeros 8 para llegar a cuartos de final. Pero bueno, ¿qué hizo Javier Aguirre después de la derrota contra Inglaterra? Yo creo que pedar, ¿no? Adelante, Javier.
en la cancha, sí. ¿Qué les dijiste?
Les di un abrazo uno por uno, lloré con ellos de porque se cerraba un círculo fantástico, maravilloso, de amistad, más allá del profesional, el amigo, ¿no? Eric, mi amigo Eric Lira.
Qué amigo, bárbaro, ¿eh? Qué torneo.
Qué jugador, ¿verdad? Sí. Mi amigo Raúl Rangel, qué portero. Todos, podía irte uno por uno. Uh-huh. Y esto, eso
le. Sí, Denis, lo que tú digas.
Que estaba orgulloso de ellos y que los iba a extrañar. No necesitas inclusive decirles nada, ¿eh? Solo viéndonos, abrazándonos, sintiéndonos.
En la regadera.
Qué bien.
Creo que es para mí especialmente, que he manejado muchos años, muchos grupos. Ha sido el grupo más.
Es que me gusta, gracias, Javier. Me gusta la imagen de que se hayan abrazado todos en las regaderas.
Desnudos y terminando sin decir nada, solo viéndose a los ojos mientras se abrazan todos.
Me gusta la imagen de. Bueno, una escuadra con una compenetración total y
profunda,
absoluta, ¿no?
Profunda.
Se conocen bien, hasta lo más íntimo. Me gusta, la verdad. Me gusta. ¿Y sabes qué también me gustó? Ahí estaba Denise con su cara de reprobatoria de siempre, hablando con Javier Aguirre con sus ojotes azules.
Muy inteligente, sí, así es, Javier. Pero intimida, sin duda, ¿no? Yo cuando me le he topado por ahí en pasillos de Televisa o así, sí, me intimida, Denise.
A mí la verdad me hace algo.
Me ve con una cara de este pobre pendejo.
Yo quiero que me pise con un tacón y me diga cosas horribles, güey. Sí, mientras me humilla.
Eres un imbécil.
Eres un estúpido. ¿Por qué hablas de política en tu programa? ¡Cállate! ¡Ah, sí, Denise! Ok, pero bueno.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar... ¿Eres tan viejo que...?
¿Eres tan viejo que...? Mande lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa de miércoles. Ya lo sabe, ¿eres tan viejo que...? Que fuiste madrina de Benito Juárez, güey. Y tienes la misma cara además.
Este es para ti, Saquita. ¿Eres tan viejo que odias el reggaetón y lo tuyo es el jazz?
¿Qué tiene de malo, güey? ¿Qué tiene de malo oír jazz? Es bonito. Óiganlo y luego me dicen.
Maestra Mason, el reggaetón es horrible.
No dice nada.
Préstale el micrófono. No, pues, ¿hay alguna canción de reggaetón que te guste, Maestra Mason? La verdad es que no, ya.
La verdad es que no.
¿Ni Bad Bunny? ¿Nada?
Que dice que no, güey, que no va a hablar, que no se va a comprometer.
Bueno, eres tan viejo que, si quieren ustedes participar en el Top 10, es muy sencillo, arroba la corneta FM en X y nosotros volvemos en un momento.
La corneta, más que un informativo.
La corneta. Llegó la cereza en el pastel, vamos por la cosecha de todo lo que usted
el
sembró.
El pelo en la sopa.
Sí, de su sucia mente salieron estas cosas horrorosas y bueno, pues las cosechó.
El blanquito en los frijoles.
Híjole, qué feo. Qué feo.
Pues que, ¿por qué puedes decir el negrito en el arroz y no el blanquito en los frijoles? Es más azteca, más
el blanquito
nacional.
En los frijoles. Es sé, que no dan ganas de ver eso, güey. Es que el problema es la imagen, lo que creas, güey. Es horrible. Por eso
así
nunca
es,
te invitan a ningún
es,
lado, güey.
No. Hay líneas que hay que respetar siempre. Esa no hay
visto,
que cruzar.
¿Has visto un pingüino? Así igual. Bueno, ya. Se acabó.
Blanco y negro.
Groserías. Sí, sí, color. ya.
O
por
cómo se bambolea para un lado.
¿Qué es blanco y negro y blanco y negro y blanco y negro y blanco y negro?
¿Qué?
Una monja cayéndose por la escalera. Vámonos a lo que sigue, que es el top 10 del día de hoy. Esto se intitula... ¿Eres tan viejo?
Pero tan viejo que...
Maldito anciano. Vamos a la número...
10.
Eres tan viejo que la primera vez que votaste estaba Cuauhtémoc en la boleta. Y no Cuauhtémoc Cárdenas.
No, el mismísimo Cuauhtémoc. Ahí tienen. Bueno, la que sigue es la número...
9.
Espérate. La primera vez que contendió por la presidencia Cuauhtémoc Cárdenas fue en el 88. Tú ya eras mayor de edad y votaste, güey, hace 40
correcto.
Años.
Así es. Bueno, pues está bien, pero no ganó, la verdad. No
un cherruco en la radio juvenil, ¿no te da ¿cómo? Vergüenza?
No, la verdad no, güey. O sea, me da gusto seguir empleado, la verdad. Y además, la próxima década son 60 años, güey. O sea, estoy en la radio juvenil y voy a cumplir 60 años dentro de 3, güey. Es increíble, güey. Es muy bonito. Pero te voy a decir una cosa. Esas son las ventajas de nunca haber madurado mentalmente. Eres un infantiloide, yo soy un infantiloide. Shari es una infantiloide. O sea, todo el mundo parece reírse con esto. Sí, o sea, a todos nos gusta el relajo. Está bien, no está mal.
Vamos a la que sigue, es la número...
9.
Eres tan viejo que...
Eres tan viejo que tus trabajos de kinder son pinturas rupestre.
¡Petroglifos! Bueno, ahí tienen. Eres tan viejo que... Vámonos a la que sigue, que es la número...
8.
Eres tan viejo, pero tan viejo... que ibas con Chabelo en la misma escuela. ¡Y ese güey ya ni está con nosotros!
Eres tan viejo que el mar muerto solo estaba enfermo cuando eras joven.
Mar enfermo. Me gusta. La que sigue es la número...
7.
¿Qué onda con la 7? No la entiendo.
No, yo no la entiendo. Nos la brincamos. Eres tan viejo que perdiste la virginidad en la parte trasera de un troncomóvil. Y eres, si eres muy viejo, entendiste ese chiste. Si no,
sin duda, porque ya, creo que ya nadie ha visto a los Picapiedra. Pero bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
6.
Eres tan viejo...
¡No!
Que, sí, y yo soy así de viejo, que tu licencia de conducir dice Distrito Federal. Déjame ver, güey. ¡Déjenme ver, amigos!
Según yo, tienes una permanente de hace como 25 años.
Mira la foto, o sea, tenía yo pelo y todo. Es una licencia muy vieja la que tengo aquí.
¿Y dice Distrito Federal?
Dice Distrito Federal. Sí, 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 Distrito Federal. Ya está toda... Yo no sé si esto me lo acepten todavía.
Pero por lo menos no dice Tenochtitlán, güey.
Exacto, güey.
De milagro.
Licencia expedida por la Nueva España. Ok, la que sigue es la número...
5.
Eres tan viejo que tú solías ser el control remoto de la tele.
Y sí, había que levantarse a cambiarle. Tac, 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 tac. Sí, sí, sí.
Era
sí,
de
sí.
Hueva eso.
Bueno, y además
y de había todo, anuncios constantemente. Y no había
el niño más chico era el que cambiaba el canal. Y además había pues, 3 canales. Tampoco le tenías que cambiar tanto. Además te quedabas a los comerciales de brasieres. Porque no había acceso a nada, a material inspirador. Entonces tenías que esperar el anuncio de Lucía Méndez. Te la presto y se abría la camisa. Y
el estaca, que tenía toda la tecnología de la época, tenía videocaseteras en su casa. Sí. Cuando casi nadie tenía.
¿Sabes que hay videocasetes todavía?
Y tenía cablevisión.
Hay videocasetes que
no,
todavía.
No todo el mundo tenía cable en esa época. Era una cosa muy, muy rara.
Yo tenía el cable que todas querían, ¿no?
La gente muy nice del Pedregal como el estaca las tenía, ¿no? Entonces se dedicaba a editar videos llamados... En los cuales metían anuncios de brasier, programas
Ritmo Vital, programas de ejercicio
aerobics que
de
había en la tele.
Sí. Y así hay unas ediciones.
Y se llamaban Videochairas.
Exacto. Y salía la nueva edición
volumen
de Videochairas.
Volumen 1, volumen 2.
Y rolaban entre los amigos. ¿No? ¿Quién tiene Videochairas 3 donde sale?
No había porno a la mano, no había nada. Había que conformarse con anuncios de brasier.
Era muy bonito. Y luego se hicieron copias de copias de copias, güey. No sé si... voy a buscar si todavía tengo un Videochairas, güey. Debe de estar por ahí. En algún lugar.
¿Y tienes dónde verlo? ¿Todavía tienes un...?
No hay una videocasetera conectada, pero sí hay un par de caseteras aquí en la casa. Ahí está, a ver, súbele.
Ritmo Vital.
Usa ropa fresca y cómoda.
Esta fue una idea genial de Memo del Bosque, que Dios lo tenga en su gloria. Pero era un fondo blanco con unas modelos muy guapas haciendo ejercicios. Y era un programa de ejercicios, pero Memo se daba vuelo con los
unas
ángulos de cámara.
Sí, manchadísimo. Bueno, espectacular, que le agradecíamos todo México.
Estira tu espalda y la toma era desde arriba y por atrás, güey. Que decías, güey, o sea, programa de ejercicios, por favor. Pero bueno.
Vamos a la que sigue, que es la número
4.
Eres tan viejo que tus mecánicos...
No.
Cada vez se tardan más en el servicio.
Qué horror, güey. Qué feo. Bueno, la que sigue es la número...
3.
¿Qué es esto, güey?
Eres tan viejo que...
Que marcas a casa de tus nietos y nunca te contestan porque están usando la calculadora, güey.
No,
están muy ocupados.
Estás tú.
Ah, estás yo usando. Ay, pero es que ya no leí bien esto. Perdón, estoy usando la calculadora y no está dando el teléfono. Yo me acuerdo de los teléfonos de disco. Eran más bonitos los teléfonos de disco. Se regresaba, güey. Y había que hacerlo incluso para mandar faxes. Era muy bonito, pero bueno.
Eres tan viejo que pasaste de glasear la dona a espolvorearla.
¡No! O sea...
Sigue la número.
2.
¿No te das que seguimos acompañados de la gran músico?
No me lo recuerdes porque me cohibo.
Y estás diciendo unas cosas horribles, güey.
Es mi trabajo, a esto me dedico.
¡Es mi trabajo!
Diario. Nadie entiende mi trabajo. Vamos a la...
¡Así me gano mi dinero!
Eres tan viejo que necesitas Ouija para platicar con tus amigos.
¡No! Pues tú y yo ya necesitamos Ouija para platicar con varios, güey. O sea, ya la mesa en el infierno ya está bastante concurrida, güey.
Sí, hay un reventón esperándonos, sí. Hay un fiestón loco.
Llegaremos, varios, pero o sea, no hay prisa, llegaremos, pero la mesa ya va a avanzar.
Siéntense a esperar, porque no tenemos planeado llegar pronto, pero de que llegaremos, llegaremos.
Yo planeo llegar al último, ya que todos estén hasta el dedo, ahí en el infierno, ya para ver qué tal se comporta.
¿Nos quieres enterrar a todos?
Fácil.
¿No prefieres que yo te entierre?
No, la verdad estoy bien. De hecho, quiero bailar sobre sus tumbas, las de todos. Incluso ustedes, querido público. Vamos a la número.
Que si te cremamos entre todos. Dice,
¡no! No, pensé que no lo iban a decir por respeto, pero está bien.
Eres tan viejo, pero tan viejo que te duelen las rodillas por el frío y no por la alfombra.
Nada más se te queman, güey. Híjole. Ay. Quemones de alfombra, qué bonito. Muy bien. Sucede. Bueno, pues ya sabes, ¿no? Que todo el mundo está todo el tiempo fantaseando. ¿Hasta dónde llegarías? ¿Qué harías, güey? ¿Qué tanto te animas? Y a la mera hora, ¡piu!
Pues quién sabe, cada quien.
En una de esas, ¿va?
En una de esas.
¿Y si sí? Bueno.
¿Cuánto durará el y si sí?
No sé, güey. Pero me gustaba la idea, ¿no? La esperanza. Y si sí, luego. ¡Piu!
Y si sí, le exigimos a nuestros gobernantes. Y si sí, ponemos atención.
Y si sí, se dejan de hacer con la información clasificada durante 5 años de Rochamoya, señora presidenta. Y si sí,
se lo dejan de robar todo.
Estaría bonito, pero bueno. Y si sí, regresamos mañana, no lo sabemos. Solo si Dios nos lo sabe. Da licencia, porque eso es lo que hace, expide licencias para que amanezcas. Si amaneces tú o y amanezco no. Yo, va a haber corneta. Si no amaneces tú, pues para ti ya no hay. Y si no amanezco yo, pues no hay para nadie.
No, si no estás tú, no voy a hacer la corneta. Bueno, le hablo al burro.
Le hablas al burro de amores, güey. Bueno, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno. Nos vamos, los esperamos en la noche de 7 a 9 en la delantera. Ahí vamos a estar el señor Videgaray, yo, Kitty de Hoyos. Va a estar Pati Cantú, va a estar Félix Fernández. Y por supuesto, la enciclopedia con patas del deporte, Alberto Lati.
El prodigio del periodismo.
El bate del balompié.
Oh, está muy cañón.
El poeta.
Bueno, destaca tú que eres poeta y en el aire las compones.
Y así, ¿no?
Ahí nos vemos. Bueno. Muchísimas gracias. Nos escuchamos a las 7 en punto.
Oye, pero espérate.
No, ya, antes, güey, que nada, ¿ya qué quieres? Ya.
¿No tienes lo que hizo Eduardo hace rato nuevo? ¿Lo tienes o no lo tienes a la mano? El accidente que tuvo durante...
Ah, sí.
Estaba Eduardo yendo el programa y de pronto...
Te hiciste caca en el pantalón, pelotudo.
Así es. Con esa imagen los dejo. Buen provecho, que coman rico. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.